Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Vamos a estar con ustedes en este tramo final de tiempo de juego hasta que sea la 1:30. En este domingo de liga que ha tenido ese partidazo para cerrar la jornada, no hay fútbol mañana porque es semana de selecciones, así que último partido de la jornada, el que se ha disputado en el Pizjuán entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Ha ganado el Barça 1-2 con un Messi sensacional, que ha marcado el gol del empate para el Barça, se había adelantado Vitolo, y que después ha dado el segundo para Luis Suárez. El empate llegó justo antes del tiempo de descanso. Después, en la segunda mitad, Luis Suárez hizo el segundo. Partido que ha tenido también una parte polémica, porque al final el árbitro no señaló un posible penalti en el último minuto a favor del Sevilla. Luego lo analizamos si es penalti o no. Y que también dejó descontento a los sevillistas por lo que había añadido el árbitro. Había habido una jugada ahí en la que Messi había perdido la bota. Consideran algunos que debió añadir más el árbitro de esos tres minutos que puso en el cartelón. Y finalmente, pues como te decimos, ahí está protestas, digamos, en el palco con Mónica Marchante, del presidente del Sevilla, de Pepe Castro. Creo que estaba el Barça yéndose del Sánchez Pizjuán. Nos vamos en directo hasta allí, donde está todo el equipo de la cadena COPE, con Oliva, con Oliveros, con Víctor Fernández, con Silvia Ortiz. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí en la zona mixta ya han desfilado todos los jugadores del Barça. El equipo vuelve esta misma noche a Barcelona. Ha pasado por aquí uno de los protagonistas del partido, aparte de Leo Messi, Denis Suárez. Luis Enrique le ha puesto por las nubes, y no es normal que el técnico hable también de un jugador. Hoy el técnico del Barça destacaba a Denis Suárez, y Denis Suárez estaba así de contento en la zona mixta.
Primero, estoy muy agradecido por las palabras del míster. Es un privilegio para mí que diga eso. Y bueno, en cuanto al partido, sabíamos que iba a ser muy muy difícil, porque ellos marcan al hombre mano a mano todo campo y iban a salir muy, muy fuertes. Y nosotros hemos, sobre todo en la primera parte, hecho ataques más directos. En la segunda parte hemos tenido más el control de partido, hemos madurado más las jugadas, y creo que en la segunda parte hemos sido infinitamente superiores y hemos tenido muchísimas ocasiones para matar el partido antes. Y bueno, creo que la victoria es muy justa para nosotros.
Denis, ha sido tu partido más completo desde que volviste al Barcelona, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí, he tenido partidos buenos, pero hoy en especial creo que he hecho un muy buen partido. Me voy muy, muy feliz ahora al parón de selecciones, y bueno, esto continúa, espero no parar aquí y seguir creciendo.
Luis Enrique te ha destacado como un ejemplo en el vestuario.
Bueno, pues ya lo he dicho, es un privilegio que Luis Enrique diga eso de mí, y yo cada minuto que me da, aunque sean cinco, intento aprovecharlos al máximo, porque en el mejor club del mundo no regalan nada. Y bueno, he venido con el objetivo claro de querer triunfar aquí, de aprovechar al máximo lo que tenga, y voy a seguir en ello, no me quiero parar.
Es la voz de Denis Suárez, y es verdad, ¿eh? No es habitual que Luis Enrique elogie de manera individual a futbolistas en la sala de prensa. Hoy lo ha hecho con Denis Suárez, del que ha dicho que sabe aprovechar perfectamente sus oportunidades y que no es fácil hacerlo cuando dispones de pocos minutos. ¿Algo que destacar de lo que haya dicho Luis Enrique, Olivero, Silvia?
Sí, Luis Enrique ha estado muy contento, sobre todo con la segunda parte. Destacaba a Denis Suárez y a Leo Messi, y sobre todo destacaba eso, que en ocasiones el Barça pasa lo que pasa el otro día frente al Manchester City, pero que hoy ha reaccionado muy bien. Y por otra parte, te recuerdo que Luis Suárez, que ha visto cartulina amarilla, ha dicho que obviamente le viene muy bien esta cartulina amarilla para estar con los cinco sentidos con su selección antes de volver a jugar en Liga frente al Málaga el sábado día 19.
No sé si se ha ido ya el Barça, Silvia, de ahí, o todavía queda alguno
sí.
En el estadio. ¿Ya
no,
se ha ido?
No, ya se han marchado todos los jugadores. El autobús del Barça ya se va hacia el aeropuerto. Llegarán esta noche alrededor de las 2 a Barcelona.
Muy bien, gracias. Pues si queréis, damos por ventilado el Barça, salvo que haya algo de última hora, y ya nos pasamos por allí para... No,
solamente ¿sí? Juanma, un tuit de Gerard Piqué, que ha estado en el clásico de baloncesto Barça-Real
sí,
Madrid,
visto, sí.
Diciendo que el Balón de Oro desde 2009 debería haber sido para el mejor jugador del mundo, que es otro nivel para el Leo Messi, y recordarte lo que se juegan en este parón de selecciones, gente como Neymar, como Leo Messi, como el propio Luis Suárez, que descansará en ese partido frente al Málaga, con ese Brasil-Argentina, por ejemplo, en la siguiente jornada de eliminatorias del Mundial de Rusia.
Es que se da por hecho que el Balón de Oro es para Cristiano, pero es cierto que en los últimos meses los números y las actuaciones son más destacadas las del argentino del Barça, las de Leo Messi. Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta ahora.
Desde el punto de vista sevillista, si no hay alguna última hora, voy ahora con vosotros. vosotros, Oliva, Víctor, o hay algo de última hora o en directo justo ahora en el estadio?
Estoy en... buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Víctor.
Zona mixta, a ver si podemos hablar con algunos de los protagonistas que salen corriendo en busca del autobús. Te pido paso,
vale,
en cuestión de un minuto.
Estáis abiertos. Si hay cualquier noticia, pues directamente a este tramo final de tiempo de juego. El Barça se pone segundo con 25 puntos a 2 del Real Madrid. El Sevilla, que pierde por primera vez esta temporada en casa, cae hasta la quinta posición. Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Para ti es penalti lo de Umtiti a Correa en la última jugada de partido?
Pues es una jugada susceptible de señalar penalti. Lo que pasa que, bueno, son de ese tipo de jugadas que en el último minuto 48 de la segunda parte, tiene que ser una cosa muy, muy clara para que el árbitro pite.
Yo no entiendo eso que dices.
Sí, pues es así.
Pero,
tú no entiendes, pero es así.
Bueno, yo lo que digo es que lo que es penalti en el minuto 1 es penalti en el 91.
Correcto,
o es penalti o no es penalti.
Sí, pero no
el minuto me da igual.
Sí, pero no se actúa igual. Tú lo sabes.
Mal hecho.
Bueno, pero digo que no se actúa en la vida nunca igual, de la misma manera, frente a las circunstancias diferentes.
Perfecto. Entonces, no puede haber un reglamento para el principio y otro reglamento para el final. Vámonos, vale, hasta Sevilla, que nos pide paso Víctor Fernández con protagonista. Víctor.
Sí, con uno de los protagonistas del partido, con Pablo Sarabia, que curiosamente me estaba explicando esa jugada, claro, en la primera parte, en la que él mismo me estaba diciendo que se pasó de frenada y que por eso manda la pelota atrás, dentro del área. Te escucho ya, Pablo Sarabia. Juanma.
Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Para ti es penalti esa última jugada?
Yo creo que sí, pero bueno, el árbitro ha decidido que no, nosotros no estábamos de acuerdo, pero claro, pero es así el fútbol.
Es que me estaba diciendo Pedro Martín ahora, es que para pitarla en el último minuto, hombre, la que es penalti en el minuto 1 y en el minuto 15 es penalti en el 93, digo yo, ¿no?
Por supuesto, da igual el minuto que
claro,
sea, da igual a quién perjudique. Si
pero a que tú sabes, Pablo, penalti, que no se actúa igual en el último minuto que en el primero.
Por supuesto, tienes más tensión, tienes claro, más repercusión ese penalti y bueno.
Hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo muy claro. Entonces el árbitro, como no lo tenía muy claro,
por
no
eso
lo pita.
Por eso, como no estaba al 100%, pues no lo pita.
Yo pensé que conseguíais el empate ahí al final. Habéis tenido una reón que habéis metido al Barça. Da la sensación de que con un par de minutos más de descuento a lo mejor lo hubierais conseguido, ¿eh?
Pues no sé, sí es verdad que el equipo tiene mucho coraje, mucha ilusión y lo ha dado todo hasta el último minuto, eso no se puede reprochar.
¿Qué os ha pasado en la segunda parte? Porque en la primera la sensación es muy buena y luego en la segunda no sé si es más mérito del Barça o de mérito vuestro.
Hemos tenido distintas fases. La primera parte, por supuesto, que hemos sido superiores, hemos pasado por encima a todo un Barça, que eso es tiene mucho valor. Pero sí es verdad que la segunda parte, pues a lo mejor no hemos mantenido la posesión de balón todo lo que nos hubiera gustado y eso pues nos ha repercutido en que pues han sido superiores.
Vuestro presidente ha dicho, a Mónica Marchante después en el palco, que la diferencia ha estado en Messi, que el partido lo gana Messi, que lo gana el Barça porque tiene a Messi. ¿Tú también crees que es así?
Bueno, sí es verdad que ellos pues tienen esa...
Tiene que ser la última, Juanma.
Tiene esa diferencia que es Messi y por eso pues es quien es.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, adiós.
Se va. Tenía que ser la última pregunta, pues la última pregunta. No hay más preguntas, señoría. Víctor, no hay problema, ¿no? Todo perfecto desde Sevilla.
Se marcha el autocar. Ese claxon que escuchábamos en la última
pregunta.
Que
era,
sí, es que era el último.
Era el último jugador que se montaba el autocar porque se tienen que ir al hotel de concentración.
Vale. Oye, ¿Sampaoli está muy mosqueado?
No. Ha sido curioso. Ha hablado en la sala de prensa. Ha dicho que incluso ese arrebato final que ha tenido de irse hacia el asistente cuando ha finalizado el partido para hacerle alguna observación sobre esa jugada polémica del penalti. Dice que ha sido una charla distendida, pero que ni mucho menos le ha querido reprochar nada. Ha dicho que sería una irresponsabilidad por su parte culpar al árbitro de esa última jugada y del resultado final. Y ha estado muy elegante con el colectivo arbitral, pese a que la gente evidentemente aquí se ha marchado enfadada por lo que era un penalti que casi todo el mundo ha visto en el terreno de juego muy claro en esa última acción de Correa.
Ha habido otra jugada también importante en el partido, que es el primer gol del Barça, que es no igual, pero sí parecido al que marcó Messi en Mestalla, con otro jugador del Barcelona más o menos en la línea del balón hacia el portero, que en este caso también lo ha dado como válido. Y luego está el tema de los minutos de descuento, que hemos dicho durante la transmisión que van a añadir 3, aunque tendrían que ser mucho más, porque es que es una batalla perdida. Los árbitros españoles añaden poco, y en este caso había habido 5 cambios o 6 cambios, pues 3 minutos.
Añaden muy poco.
Y 3 minutos de Messi con el juego parado con la bota.
Sí, igual tres minutos no, pero ponle un par de ellos.
Sí, un par de ellos mínimo, sí, sí.
Ahora escuchamos al presidente del Sevilla, lo que ha dicho Pepe Castro con Mónica Marchante. Cuando esté Mónica con vosotros, escuchamos lo que ha dicho Pepe Castro. Antes os cuento que, ya sabéis, el Madrid ganó 3-0 por la mañana al Leganés, 2 de Bale y 1 de Morata. Mantiene el liderato antes de visitar el Calderón. Esos tantos fueron suficientes para llevarse el partido. Cristiano no vio portería y ya es el quinto partido consecutivo que se queda sin marcar en casa, en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid de Zidane sigue invicto esta temporada, ha igualado la mejor racha que logró Guardiola con el Barça, 28 partidos sin perder, y el Leganés, que ha lanzado 4 derrotas seguidas, se sitúa como 17º, solo un punto por encima del descenso a segunda división. Este es Morata, hoy ha sido titular por la lesión de Karim Benzema, hablando de que ya está bien de lo de ser revulsivo.
Estoy cansado ya de todo el día de ser revulsivo, si titular, si no. Yo estoy muy feliz aquí, cuando tengo que jugar juego, cuando no tengo que jugar ánimo, y bueno, esto es un equipo y de esto se trata.
Además, esta tarde Celta 2, Valencia 1, el Celta remonta y se lleva los 3 puntos. Parejo adelantó al Valencia desde el punto de penalti, pero Radoya y Guidetti le dieron la victoria, la vuelta al marcador. Con esta victoria el Celta es octavo con 17 puntos, a 2 de la Real Sociedad, que marca los puestos de Europa. El Valencia, que ha encajado al menos un gol en todos los partidos de liga que ha disputado, cae a la 15ª posición, a solo, como decimos, solo un punto por encima del descenso. Este es Guidetti sobre la presencia o no de Iago Aspas, en este caso la no presencia de Iago Aspas, en la lista de convocados de Julen Lopetegui.
Iago es muy bien jugador. Yo no entiendo por qué Iago no jugar en España ahora. Es muy bien jugador.
No entiendo por qué Iago Aspas no está con la selección española. Pues seguramente muchos sean de su opinión, también aficionados de la selección. Español 0, Athletic 0. Partido sin goles en Cornellá entre el Español y el Athletic Club. Los dos equipos de primera que más han empatado a cero en la historia de la Liga. No hubo ocasiones claras y al final reparto de puntos entre ambos equipos. El Español, que es 13º, todavía no ha ganado en casa esta temporada y es la primera vez que no gana ninguno de los primeros 6 encuentros que disputa en su estadio. Por su parte, el Athletic solo suma 2 puntos de los últimos 9 posibles. Es 7º con 17. Y atención a esto, Villarreal 2, Betis 0. El Villarreal vence al conjunto verde y blanco, se coloca 3.º en la tabla por delante del Atlético de Madrid. Los tantos de Trigueros y de Soriano le dan un triunfo importantísimo al submarino amarillo, que es el quinto, o que es el equipo menos goleado de la Liga. El equipo menos goleado de la Liga, ya que el Atleti está recibiendo goles en las últimas jornadas. Solo ha recibido 7 tantos el equipo de Escribá. Y los 2 goles que ha marcado hoy han sido 2 zambombazos increíbles. Con esta derrota, el Betis es 14º a 2 puntos del descenso. Por cierto, ha encajado 22 goles en 11 jornadas, justo lo contrario que el Villarreal. Unas cifras negativas que no repetía en primera desde el año 65. Poyet, ojo al futuro de Poyet. Luego nos contará Oliva, pero está la cosa un poco peligrosa para el técnico del Betis. Hoy en sala de prensa hablaba sobre su posible discusión, la permanencia o no en el banquillo del Betis.
Mira, no es un tema de preocupación. A mí lo que realmente me preocupa es que el equipo juegue mejor. Digo, a partir de ahí yo estoy tranquilo, ¿eh? Estoy tranquilo porque vi al equipo que por lo menos dentro de sus posibilidades con el sistema que jugamos hoy, quisieron. Si hubiera visto un equipo que se dejaba estar y que perdía 5-6-0, entonces ahí tenés un problema grave. Lo que pase mañana pasado no lo sabe nadie.
Bueno, del resto, noticias de la jornada. Ya saben que ayer el Atlético de Madrid perdió en San Sebastián. Es el peor arranque liguero del Atleti con el Cholo Simeone. 21 puntos de 33. Está por aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Ahora nos cuenta si hay preocupación o no. Por cierto, Pepe Murcia, ex entrenador del Atlético de Madrid, que el pasado viernes sufrió un infarto en Finlandia, donde está entrenando, está ingresado, pero está estable, sin daños neurológicos y respira por sí mismo.
Grandísima noticia,
sí,
¿eh?
Sí, sí, porque fue un susto tremendo.
Para Pepe y todos los que le apreciamos mucho, que salga de ese trance.
Eso es. Recordemos que mañana a 1:30, acto en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu para renovar el contrato de Cristiano Ronaldo. Acababa en 2018, va a firmar hasta el año 2021. Luego lo comentamos. Messi, por cierto, también acaba en 2018 con el Barça. Así que en semanas todo apunta a que se van a sentar a negociar para cerrar ese contrato del argentino con el conjunto azulgrana, que en teoría será el mejor contrato del mundo del fútbol. Ya lo veremos. Capítulo de cabreados y con razón, el Deportivo de La Coruña. Después del gol legal que les anularon ayer en Granada a Babel, que habría supuesto la victoria para el conjunto gallego. Y el Eibar también. También está cabreado y parece que también con razón. Porque, Pedro, no hay penalti sobre Roque Mesa, ¿no?
Ayer lo dijimos en el programa. Es un defensa que va corriendo hacia su portería. De repente se le cruza un delantero. y el defensa no hace nada por derribarles, lo hace todo Roque Mesa.
Vale, pues Roque Mesa se tira, no es penalti, no debió, por tanto, subir al marcador el tanto que le dio la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en segunda división, ayer perdió el Rayo con el UCAM Murcia, en casa, sí. Fouto, y hoy han echado a Sandoval.
Sí, de momento Sandoval estaba salvando lo más bola en casa porque ganaba los partidos en Vallecas, pero ayer primera derrota y hoy, como contábamos en tiempo de juego a primera hora de la tarde, Ramón Planes, el director deportivo, le comunicaba que estaba destituido, los resultados y el enfrentamiento con los pesos pesados, como por ejemplo Trasorras, que ayer estaba en la grada por decisión técnica, han pesado en esa decisión. Juanma, de los candidatos que podrían venir, mañana hay una reunión con varios nombres y con una lista encima de la mesa del director deportivo y del presidente Martín Presa. Uno de los que se quería no va a venir al Rayo, que es Pepe Mel. Pepe Mel está esperando una oferta de Primera División o de la Premier, eso es lo que ha podido saber la cadena COPE, y Pepe Mel, que ya estuvo en una etapa complicada en el Rayo, en la época de Segunda, de hecho fue el último entrenador que destituyó el Rayo, no va a venir porque no va a entrenar en Segunda. Así que de esa lista te cuento que están Rubén Baraja, que ya lo tuvo el director deportivo en el Elche, Víctor Sánchez del Amo, exentrenador del Deportivo de La Coruña, y Rubí, exentrenador del Levante. Esos son los candidatos ahora mismo a ocupar el banquillo del Rayo.
Pues una más de entrenadores, les contamos. Marcelino García Toral, que había estado el fin de semana en Italia negociando con el Inter, finalmente no va a ser entrenador del Inter. No han llegado a un acuerdo, se han decantado por Pioli, el italiano, que parecía que era el que estaba mejor colocado, pero ayer por la noche Marcelino tenía cantado que iba a ser el entrenador del Inter. Estaban, vamos, a punto de firmar, pero algo ha ocurrido ahí, ya está Marcelino en su casa. Así que, insisto, Marcelino no se hace cargo del Inter de Milán. En la Premier, el Liverpool ha ganado al Watford 6-1, luego nos lo cuenta todo Evangelio, lo amplía, lo analiza. Se pone el líder el equipo de Liverpool con 26 puntos. 6-1 ha ganado el Watford, como decimos. Segundo el Chelsea, que ayer goleó, le metió 5 al Everton, tiene 25. Está muy bien Hazard, está espectacular Diego Costa, lleva 9 tantos. Y tercero el City, con 24. Pinchó otra vez en casa el equipo de Guardiola y además lo hizo ante el Middlesbrough de Karanka, que empató en el último minuto. El United hoy, de Mourinho, sin Mourinho en el banquillo, estaba en la grada, sancionado, ha ganado 1-3 al Swansea. Golazo de Pogba. El primero del partido, un golazo espectacular de Pogba. En baloncesto hemos tenido clásico. El Barça ha ganado 85-75 al Real Madrid. El líder del ACB es el Iberostar Tenerife. 6 victorias, 1 derrota en el arranque de la competición regular. Segundo es el Barça, tercero el Real Madrid. Luego nos lo cuenta Miguel Ángel Paniagua. Y evidentemente hoy hemos estado pendientes durante todo el día del Maratón de Nueva York. Aparte de Evia, que lo ha acabado, que está bien, que está vivo, que es un campeón y que es un fenómeno y que ha hecho algo que no vamos a hacer la mayoría de los mortales en toda nuestra vida, que es correr un maratón. Bueno, pues ha ganado Yormae Yebreselassie. Este es el eritreo, ¿eh? No el mítico Yebreselassie, en un tiempo de 2 horas 7 minutos 51 segundos, más de 50.000 personas han corrido hoy por las calles de Nueva York, luego que nos cuente Evia cómo era el ambiente por allí. Raúl, por cierto, Raúl González Blanco, el exjugador del Real Madrid y de la selección, ha cumplido su objetivo. El objetivo era bajar de las 3 horas y media, lo ha hecho en 3 horas 26 minutos. Está muy bien, ¿eh? Muy bien el tiempo de Raúl en este maratón de Nueva York. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Esto es la cadena COPE. Estamos en directo. Son las 11:48, las 10:48 en Canarias. A las 12 en punto llega el tertulión, pero tenemos que contarles cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. En el palco del Sánchez Pizjuán entrevistaba a Mónica Marchante, nuestra compañera de Movistar y de la cadena COPE, a Pepe Castro, al presidente del Sevilla. Es importante lo que le ha dicho. El Barça ha ganado este partido porque tiene a Messi. Esa ha sido la gran diferencia entre el Barça y el Sevilla. Y se ha quejado al final de lo poco que añadió el árbitro en el último momento del partido.
El Barcelona tiene a Messi y nosotros no. Ese jugador es el que desequilibra, ¿no? Y hoy lo ha vuelto a hacer.
¿Solo por Leo Messi ha ganado el Barça el partido?
No tengo ninguna duda, o sea, es así de claro. El Barcelona con Messi es un equipo y sin Messi es otro. Que Messi, el primer balón que toca es gol. Eso no, esa efectividad no existe, solo existe para un extraterrestre.
¿Tengo que reclamar?
No, esa, la última jugada esta me pareció penalti, no sé si lo fue o no, pero desde luego lo que sí parece inadmisible es que descuente solo 3 minutos cuando 3 minutos ha tardado Messi, desde que cae, se le cae la bota, recoge la bota, viene por la bota, sale para la parte contraria. 3 minutos ha tardado Messi en todo eso. El descuento yo creo que debería ser algo más.
Estaba cabreado Pepe Castro. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que contar algo, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Bueno, lo que se ve en antena es que estaba cabreado cuando yo le hago la pregunta. Yo le hago la pregunta porque antes de lo que se ve en antena, porque en la tele no se ve todo, evidentemente, él llega muy, muy, muy cabreado a la posición. Muy cabreado, quejándose del penalti, quejándose de lo de Messi, y me dice, no, y además lo voy a decir. Entonces, bueno, la entrevista transcurre los minutos, yo le pregunto varias veces por Messi para darle pie a que diga lo que él quiere decir, uh-huh. Y como no dice lo que me había dicho que iba a decir, entonces es cuando... le pregunto si tiene algo que reclamar, evidentemente. Entonces ahí ya lo dice. Pero muchas veces en esos 2-3 minutos sí. Se diluyen los cabreos.
Enfría un poco la cabeza y yo creo que hacen bien muchas veces los presidentes. Sí. Pero se notaba, ¿eh? Quiero decir, en el tono sí. Se ve que es un Pepe Castro contrariado por la derrota y porque no le dieran pues ese par de minutos que echaba de menos sí. En el añadido.
Lo digo, Joma, porque ya sabes cómo es esto, que mucha gente te ve preguntando y parece que es que preguntas por buscar cosas, ¿no? Preguntas porque hay cosas que suceden antes que la gente que está viendo la tele no las conoce y no las ve, entonces uh-huh. Hay que explicarlo, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué ambiente había del resto por el palco? Se han ido, supongo, pues mira, contentos los directivos del Barça, ¿no?
No estaba Bartomeu, que ya hemos comentado que no suele viajar en partidos de liga. Robert estaba después del partido como si hubiera jugado el partido él aproximadamente. O sea, el desgaste ha sido también sudando. En el palco, un partido uh-huh. Tan intenso, ¿no? Parece que había perdido buclillo y todo. Y teníamos hoy a un ministro, el ministro del Interior, que ya está en Sevilla en el gobierno.
Ah, claro, el exalcalde de Sevilla, ¿no?
Eso es, Ignacio Zoido, un hombre que tiene una historia... Podías hablar con él una noche, ¿eh? Muy interesante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Muy futbolero, socio del Sevilla. De hecho, me decía que él va a seguir yendo a su localidad, que es donde le gusta estar. Ya le he entrevistado otras veces cuando era alcalde de Sevilla, también cuando dejó de serlo. Y ahora, pues bueno, ha recibido la llamada de Mariano Rajoy y ahí está, en el gabinete.
¿Los actores de Juego de Tronos los has visto? ¿Esos
no, no estaba en el palco. De todas formas, yo tampoco estaba en el palco, ¿eh? O sea que... estaba cerca del palco, pero no vale. Estaban en el palco de honor.
Vale,
debían
vale.
Estar en otro sitio, los he visto por la tele, como tú.
Muy bien. Pues nada, Mónica, un beso, gracias.
Otro a vosotros.
La comunicación con Mónica Marchante desde la zona de palco, aunque no estaba directamente en el palco del estadio Sánchez-Pizjuán. Hola, Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, tengo contigo muchas cosas, porque tenemos que hablar de la selección, del partido de la mañana y de la renovación de Cristianos. Vamos a empezar por ahí, porque mañana a 1:30 tenéis que estar en el Santiago Bernabéu, vamos, de punta en blanco, ¿no?, para la renovación de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sin duda, Juanma, la más esperada, aunque es la quinta en menos de un mes. Primero fue Kroos, luego Modric, Lucas Vázquez, Bale y ahora Cristiano Ronaldo, que llegó en 2009 al Real Madrid, que inicialmente firmó un contrato de 6 años que terminaba en 2015, lo amplió hasta 2018 y ahora lo amplía hasta 2021, es decir, que va a terminar ese compromiso cuando tenga 36 años y 4 meses con el Real Madrid, un Cristiano Ronaldo que de momento lleva 371 goles en 360 partidos, que a partir del próximo martes se va a concentrar con Portugal para jugar el próximo 13 de noviembre contra Letonia y cuyo sueldo puede empezar a aproximarse a los 25 millones de euros limpios. Así que mañana, puesta de gala de esa renovación, la más esperada, Cristiano Ronaldo, hasta el 30 de junio de 2021.
Muy bien, pues luego lo analizamos, ¿eh? A ver si es el momento ideal de renovar a Cristiano Ronaldo, porque a lo mejor es lo que necesita, un chute anímico, ¿no? Para, sobre todo para sacar adelante los partidos del Santiago Bernabéu. ¿De la mañana algo que decir, Miguelito?
Bueno, principalmente que ha regresado Modric, ¿no? Era muy esperado el regreso del croata, operado en la rodilla el 2 de octubre, que ha reaparecido un mes y 4 días después, que ha jugado la última media hora. Ha jugado James también un rato en la segunda parte. El equipo por fin ha dejado la portería cero después de 10 partidos, ha costado, no se ha arrancado bien, pero al final se ha sacado la victoria ante el Leganés y son ya 28 partidos consecutivos los que lleva el Real Madrid de Zidane sin perder. Se van a marchar 15 futbolistas con su selección.
Ahora me cuentas en la tertulia, ¿de acuerdo? Hasta ahora, Miguelito.
Hasta ahora.
¿Hay preocupación en el Atlético de Madrid, Antonio?
No,
No, es la segunda derrota de la temporada. Yo lo que sí vi ayer es un gran ejercicio autocrítico dentro de la plantilla. Lo hicieron en público, en las declaraciones que hicieron. Escuchamos a Saúl en tiempo de juego de COPE, enorme, diciendo que él no es el mismo, que el equipo no había estado bien, que había fallado donde nunca falla. Y en el vuelo de vuelta, caras muy serias, caras de dolor por la derrota, pero enseguida yo creo que este equipo está muy vivo, tiene mucho crédito todavía y me imagino que, salvo los tarugos que esta noche seguro proclaman el caos de la civilización del Cholo, el resto del mundo puede estar tranquilo.
Luego lo veremos. Hoy te van a dar caña, ya te lo digo yo que hoy te van a dar caña. Una última pregunta antes del tertulión. ¿El Betis va a echar a Poyet o no va a echar a Poyet? Oliva, ¿qué se sabe hasta ahora?
De momento no lo va a echar. De hecho, incluso mañana hay programado un entrenamiento a las 10:30 a.m. Las presiones que hay hacia la figura del director deportivo Miguel Torrecilla, que es el que tiene un poco que tomar la decisión junto al presidente, son fuertes por parte de consejeros, de gente cercana al club, porque consideran que el técnico Gustavo Poyet ha perdido absolutamente el control del equipo, que las sensaciones que desprende su equipo son malas, que la desconexión entre entrenador y jugadores es una evidencia, y de momento hoy no se toma ningún tipo de resolución. Me contaban hace tan solo unos minutos que mañana va a ser un día de reuniones, que evidentemente muchos consejeros y posiblemente también el presidente le van a trasladar al director deportivo Miguel Torrecilla su preocupación por la situación y si considera que es el momento, ya aprovechando el parón, para hacer un relevo en el banquillo. Pero lo que dice a su entorno más cercano el director deportivo, a todo el que le pregunta, es que él prefiere todavía mantener al entrenador, que al menos se cumpla un tercio de temporada, es decir, que nos vayamos a la jornada 12-13, es decir, justo después del parón, para hacer una valoración mucho más allá de lo que ha ocurrido hasta el momento.
Vale.
De momento aguantan al entrenador, pero cuidado, mañana es día de reuniones, hay muchas presiones y ya veremos qué ocurre con el futuro de Poyet y si da el director deportivo su brazo a torcer.
Gracias, Oliva. Ahora lo contamos, tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.072, serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Llegó la feria! ¡La auténtica, la esperada Feria Yamóvil! Todos nuestros coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Corre! Es solo hasta el 24 de noviembre. Yamóvil. Y si quieres vender tu coche, consigue el máximo, lo insuperable, solo en Yamóvil. ¿Qué te apuestas?
Hoy en Alcampo, tus marcas preferidas al mejor precio. Filetes Primera B de vacuno Villa del Monte, Auchan producción controlada, por solo 7,49 € el kilo. Croquetas congeladas Auchan jamón o pollo paquete de 500 gramos, por solo 95 céntimos la unidad. Con Alcampo, ahorra y vive mejor.
Tu mejor ambiente profesional, Volumen, más de 40 años ofreciendo calidad y diseño. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Visítanos en Joaquín Costa 51 o en nuestra web.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. La que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidad. sociedades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto.
Cadena COPE en directo, tramo final de tiempo de juego. Estamos todos los del tertulión de los domingos. Está Paco, está Lama, está Guas, Palomar, Brotons, Rico, Albelda y Emilio Pérez de Rozas. Y Oliva, que se ha quedado. Os saluda así tan rápido a todos porque nos está esperando el presidente del Sevilla, el señor Pepe Castro. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en casa ya? ¿Ha llegado a casa o está todavía en el campo?
Bueno, vamos de camino.
¿De camino? ¿Se le ha pasado el cabreo?
Pues no, aún no.
¿Aún no?
Aún no.
¿Con qué está más cabreado? ¿Con el árbitro? ¿Con la derrota? ¿Con qué?
Bueno, estoy cabreado con diferentes cosas, ¿no? Primero porque nosotros durante la primera parte, que yo creo que fuimos muy superiores al Barcelona, no fuimos capaces de definir y eso pues luego no, nos ha costado la derrota, ¿no? Y segundo porque, bueno, yo creo que al final a mí me pareció penalti esa jugada. Mira que yo nunca hablo de los árbitros y tampoco hoy quiero hacer sangre, pues yo creo que el arbitraje ha sido bueno, pero en esa última jugada a mí me pareció penalti y sobre todo me parece una falta de respeto, desde luego, lo de los tres minutos de descuento. Si solo Messi ha gastado tres minutos desde que se cae, se le olvida la bota, se queda tirado en el suelo, coge la bota, se la quiere poner, se va a salir por el campo por la parte contraria, tira la bota, vuelve a tirar la bota, le da dos patadas a la bota. Hombre, por favor, si solo Messi gastó los tres minutos de descuento, yo creo que eso no está bien. Pero bueno, que eso no evita que el Barcelona pues tiene lo que tiene, esa calidad y esa definición, que ha sido mejor que la nuestra.
¿Usted cree que si la jugada de penalti se produce en el minuto 23 de la primera parte, lo pita? ¿Que lo que ha marcado el hecho de no pitar el penalti es que fuera en el último minuto de partido?
Yo no lo sé. Supongo que el árbitro no lo habrá visto. A mí me pareció penalti, pero el árbitro supongo que no lo habrá visto. Yo no puedo pensar que el árbitro ha tenido ningún tipo de mala intención, ¿no? Simplemente que él no lo habrá visto.
Más que nada, más que mala intención, presidente, me refiero a lo que cambia la perspectiva del ser humano, de decir, joder, es que es el último minuto, la lío enorme si pito penalti y me he equivocado.
No, yo le hago una pregunta a usted, aunque es verdad que usted es el periodista y el que hace las preguntas.
Hágala.
¿Usted se imagina que es otro jugador el que se le sacle la bota, coge la bota, se va por el otro lado, tira la bota, le da tres patas a la bota? ¿Qué hubiera ocurrido?
Sí, seguramente eso se le consiente a Messi y a algunos más. Pues a no, pocos más.
Eso no me parece justo.
Sí, pero también le digo que es un mal endémico de los árbitros españoles, no de este de hoy, que añaden poco tiempo del que se pierde. En todos los partidos, ¿eh?
Sí, pero es que en este hay una jugada clara, que lo gasta todo el tiempo, pero es que hay cambio y hay cosas. Eso no quiere decir nada. Igual con esos tres minutos tampoco hubiera servido para haber empatado, ¿no? Pero me parece que eso no se puede hacer. Eso enerva a la gente absurdamente, porque además es injusto.
Sí, no, es evidente que el trato hacia los jugadores top de la Liga de los Árbitros pues es distinto, y eso ya lo hemos hablado muchas veces. Ha dicho usted después del partido que el encuentro lo gana Messi, que es la diferencia que ha habido entre el Barça y el Sevilla hoy.
No tengo ninguna duda de ello. Messi marca el primer gol cuando prácticamente no entra en juego, en toda la primera parte, y el primer toque es gol, es que esa calidad. Messi es un jugador extraterrestre, es un jugador distinto. El otro día leí unas declaraciones, creo que de Mourinho, que dentro de cuatro años todos nos vamos a acordar de Messi cuando ya no esté jugando o cuando pase los años que sea, ¿no? Y es verdad, es que es distinto, es un jugador que es capaz de hacer todo él solo. Yo creo que la diferencia del Barcelona con nosotros hoy, con otro equipo, es Messi, sin ninguna duda.
¿Alguna pregunta para el presidente del Sevilla, miembros del tertulión?
Yo sí, no es habitual, no es habitual que a usted le dure mucho los calentamientos y sobre todo que hable de los árbitros, pero le noto hoy extremadamente enfadado y, bueno, ha pasado ya un periodo de partido.
Pero Oliva, yo nunca hablo de los árbitros.
Sí, por eso.
Y pero me parece extraño que hay una jugada clara, me parece extraño, no extraño, simplemente que no sé por qué el árbitro decide así, ¿no? Me parece extraño que dé tres minutos cuando era para dar como mínimo el doble, porque tres minutos se lo come todo Messi, pero es que además hay un detalle, claro, faltan segundos para que acaben los tres minutos y va a sacar, tira, o sea, un centro, nuestro delantero y acaba el partido ahí. Es que no sé, son tantas cosas seguidas en esos últimos minutos que lo hacen a uno ser mal pensado.
Delante tenía el Barça. Usted sabe cómo son también los arbitrajes, ¿no?
Pues un respeto para los demás que no somos del Barça.
Muy bien, presidente. Pues gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Pepe Castro, en directo, en el arranque de este tertulión, para constatar que no se le ha pasado el cabreo. ¿Creéis que tiene razones para estar cabreado?
En el asunto del tiempo añadido, todo cambia a raíz del penalti a favor del Madrid en Elche. Cuando sí, había dado Muñiz Fernández tres minutos Fernández. Y el penalti se produce en el minuto 95
sí.
Y lo pita. Bueno, pues a raíz de ese partido, el número de minutos añadidos en los partidos de la Liga Española ha descendido prácticamente un 30-40%. Y es que yo lo que digo muchas veces es que los árbitros tienen que pensar que ellos están ahí porque esto es un espectáculo. Y tienes que cuidar a los espectadores. Y los espectadores quieren un espectáculo íntegro. Entonces, si se pierde mucho tiempo, hay que añadirlo. De todas y hay muchas veces que se pierde mucho tiempo y no se añade.
De todas maneras, Pedro, hay una cosa que está estudiada, al menos los que hemos trabajado los partidos de televisión, está estudiada. Realmente se juegan 25 minutos
por parte. Sí, más o menos la media, sí.
25 minutos por parte. O sea que se pierden 40 minutos de juego a lo largo de un partido. O sea, tú puedes resumir un partido de fútbol en 50 minutos, puedes resumir un partido de fútbol de 90. Es decir, y no te pierdes ninguna jugada, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro, como es tan opcional, ¿dónde está la diferencia entre 3 y 5? En la apreciación del árbitro.
Sí, pero
¿dónde está la diferencia entre 5 y 8? Pues es que nadie da 8 minutos.
Tiene instrucciones, que cada cambio sea medio minuto.
Pero vamos, es muy fácil hoy, ¿eh? Hoy ha apreciado
más
mal
o menos
el tiempo de descuento.
Cada cambio sea medio
minuto. Oliva, hoy estás tú en Sevilla.
Yo no peco de ese tipo de cosas, ni localismo, ni nada.
El cabreo del descuento hay que compartírselo, o sea, hay que entendérselo, porque es que ha sido hasta grosero, o sea, ha estado parado tres minutos el partido.
Pero claro,
son dos minutos más. Yo hablo del cabreo del tiempo añadido.
Ya, pero ¿qué reclama, Paco? ¿Dos minutos más?
No podemos estar
debatiendo que a un presidente demuestra que el
lugar Juanma ha preguntado si compartís el cabreo. Yo digo que claro, a mí que sí. El descuento me parece que tiene razón.
Perdón, yo voy más allá, es que no solamente es en este partido.
Mira, fijaros que en el Sevilla no se paran, por ejemplo, una jugada que también es objeto de polémica, que es el penalti sobre Correa, porque entienden que es una apreciación final del árbitro y que lo ha podido pitar o no lo ha podido pitar.
O la segunda tarjeta a Ramí, por ejemplo.
También, y lo hemos comentado en tiempo de juego.
Me parece que el presidente del Sevilla, lo primero que tiene que decir es vaya partidazo, es vaya equiparro, vaya Messi, vaya tal,
y no agarrarse
a dos minutos más, por favor.
Bueno, yo entiendo lo de los favor, lo del el alargue, lo comprendo. Me extraña que en el análisis tan objetivo del tiempo no haya tenido un segundo para reparar en que en la famosa jugada de Messi, que es una entrada por detrás con una contundencia suficiente para romperle la bota, no hayan amonestado al jugador del Sevilla.
Han amonestado, sí.
No,
sí.
Yo,
sí. Eso sí han amonestado en esa jugada. Sí.
Pues me estaba mirando el acta y
yo
la verdad
no lo
han encontrado.
En la tele apareció que le sacaba amarilla.
La imagen en la tele no se ha visto. Nunca,
yo estoy mirando, he visto en el acta.
En la tele no se ha visto.
Y puede estar equivocado, pero no creo haberlo leído.
Aquí no va a sacar de dudas el acta, pero en la tele nunca se ve la amarilla.
En ningún momento.
Sí, minuto 81, amarilla a Esteban Insonsi.
Ha habido amarillas que no ha sacado por agarrones evidentes a tres jugadores del Sevilla.
En general, el Barcelona ha sido perjudicado en el tema de las tarjetas. Y luego en acciones puntuales se puede opinar que ha sido perjudicado.
A mí me gusta más el tono de Sampaoli en la rueda de prensa
que el del presidente. Un auténtico señor.
Pero yo creo
pero
que el presidente
perdona, Emilio, ¿por qué no ha sido un señor? ¿Quieres decir que no ha sido un señor el presidente del Sevilla?
No, lo que me refiero, Juanma, que te lo diga, es que Sampaoli en ningún momento ha utilizado los argumentos de su presidente. Ha utilizado los argumentos.
Pero porque ha querido también, Emilio, templar un poquito después de una reacción que él ha tenido.
¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que Sampaoli piensa pero pie juntillas, claro, los argumentos de su presidente, porque con que lo diga uno vale.
Yo ahora no me voy a meter en lo que piensa, y tú tampoco en lo que piensa. Mira, estoy hablando de lo que dice.
Emilio se ha lanzado directamente, perdona David, se ha lanzado directamente hacia el asistente nada más terminar el partido.
Y ahora
tiene que templarse un poquito porque sabe que se ha ido.
Él ha dicho, Oliva, que sus reacciones en el campo no tienen nada que ver con lo que piensa sobre lo que ha ocurrido.
De todas maneras,
¿estás
de acuerdo con el juez de línea y le montas una bronca?
No. Si tuvierais todas las declaraciones, sabríais que ha dicho eso. O sea, él luego va a la sala de prensa y reconoce que su equipo ha dominado la primera parte y le ha faltado efectividad, y el Barcelona ha sido muy superior en la segunda parte. Pero Messi ha decidido.
Emilio, no sigamos por ahí. Centrar el final del partido de Sevilla.
Esto del tiempo de descuento. Mira, hoy, por ejemplo, el Madrid ha metido el segundo gol fuera del tiempo de descuento. Esto es que es tan, como ha dicho Pedro Martín, esto es tan difícil de calibrar. Hoy el Madrid no había descontado nada y ha metido un gol fuera del tiempo de descuento.
Pero 45 a 20 segundos de la primera
parte. Y te quiero decir, pues hoy que ha descontado 3, pues yo estoy con todos que creo que debía haber descontado más. Pero claro,
un momento,
es que el presidente ha estado bien en ningún
caso. Claro, yo no creo que sea para llevar el partido.
Oye, carajo, estoy fijado un resultado en función de eso.
Es que no se puede decir nada, tío. Claro, es que todo el mundo se siente ofendido aquí a la mínima.
Yo creo que el presidente ha estado bien.
No, así no. Así no.
Yo creo que ha dicho que le invitaba a pensar mal. Hasta que dice que te obliga a pensar mal.
No justifica esos resultados. Que ha llegado a decir que a lo mejor alargas los minutos que toca y eso no significaba que.
Pero David ha dicho lo que dicen muchos presidentes. Yo nunca hablo de los árbitros,
pero es que ha llamado mucho la atención.
No ha justificado el resultado y tampoco ha sido unas declaraciones fuertes como para
David, por favor.
Has dicho el mensaje que
no hemos escuchado con claridad.
No, yo también.
Pero si ha tardado más tiempo en explicar él lo de Messi de la bota para arriba, de la bota para abajo, que el tiempo que ha estado
por
Messi.
Por eso, no se está quejando de un robo, de un penalti. Él dice que para mí sí es. No ha dicho ninguna barbaridad.
Yo creo que ha estado Paco correctísimo.
No puede quejarse un tío de.
Claro que sí, yo creo que ha estado correctísimo. Ha hablado a Messi. No se ha parado la jugada del penalti, que es una jugada que en cualquier partido se puede formar un escándalo en el minuto 93. Un penalti difícil de pitarle al Barcelona, que es otra realidad. Si esa misma jugada en área del Sevilla, cuidado, que lo mismo se va el árbitro perfectamente al punto de penalti. No se ha parado en eso, Emilio. Se ha parado en una circunstancia muy clara del presidente, que es el descuento.
Os lo pregunto directamente. A ver, Lama, ¿para ti es penalti?
Te digo la verdad. Si lo pita no pasa nada, pero si no lo pita tampoco.
No, la pregunta es si es
que
si
yo
es
creo
penalti,
que antes que el penalti es falta del jugador del Sevilla.
Claro, es que es así.
Yo creo que falta.
Es que hay falta.
Ahora,
vale, perfecto.
Luego, sí es penalti, pero antes yo creo que falta.
Pienso lo mismo que Manolo. La última jugada es penalti, la anterior es falta del delantero.
Emilio, lo mismo, ¿no?
Es falta del delantero.
Vale, Brotons.
Yo creo que no es penalti.
¿Qué no es penalti, Paco?
Penalti.
¿Albelda?
Pero entiendo que no se pite, ¿eh? Línea, por ejemplo, no lo puede ver porque le está tapando el cuerpo.
No veo bastante contacto ni agarrón para pitar penalti.
¿Tomás Guas?
Contra el Almería, penalti.
¿Me queda alguno? Roberto.
Penalti condicionado por el factor tiempo. Si en lugar del minuto 93 es en el 72, penalti.
Totalmente.
No, también es donde lo vea el árbitro, ¿eh? Que no se ve dónde está. Yo no lo he visto, ¿eh? Dónde está el árbitro. Pero,
muy lejos.
Lo que parece el enganchón de me lo llevo puesto como si fuera un bolso. Así a simple vista parecía muy claro,
pero
claro,
tú no ves la falta
cosas,
del delantero, Paco,
es que la primera mano es de un Titi en la
Paco
cara
sí la ve porque
no primero
la
es
la ha dicho en tiempo de juego.
Mano de un Titi en la cara de Correa, luego Correa se lo devuelve entrando ya en el área y luego viene el pues ya me quedo con tu mano. Puedes pitar falta primera de un Titi, luego falta de Correa, ¿no? O sea, es una jugada chunguilla, ¿eh?
Secuencia es tal cual, Paco, pero la sensación que es la que puede tener el árbitro y la que se ve en el directo del campo es penalti.
Sí, pero luego la repetición, estoy de acuerdo que en la repetición pierde fuerza.
Para ti, Oliva, es la sensación.
Hay tres cosas.
Es penalti.
No, para ti, Oliva, pero es que normal, tú estás en Sevilla, tienes que decir eso.
Pero Brotón, escúchame, estaremos de acuerdo en una cosa.
Que si no es penalti, digo que no es penalti y me quedo tan pancho. ¿Qué he dicho en la transmisión? Por si no has escuchado, Brotón, que era segunda amarilla a Ramí.
Eso es.
Y que le salva que la pelota no la tire fuera.
fuera.
No, tiene que ver, tiene que ver perfectamente, porque le estás acusando que por estar en Sevilla opina una cosa. O sea, que es normal que se revuelva. Porque es que vosotros, pues no, es que es normal que se revuelva.
Si se revuelve, será por algo.
No, pues no, porque tú le acusas de que porque está en Sevilla opina una cosa.
Así no, así no,
No, claro, es que, joder.
Entonces, en resumen, aquí hay tres cosas. Una cosa, vamos, que hay tres jugadas. Hay una falta de uno, una falta del otro y un penalti. No pita ninguna.
Eso. Yo para es, mí, las es, dos es primeras historia. Que, ahora, que estáis valorando resumen, no existen.
Y dicho esto, vamos a hablar de fútbol. Venga.
En resumen, es que el Barça le ha levantado por sexta vez un 1-0 al Sevilla. Ese es el resumen.
Hombre, ¿es con Messi, el dato? Por sexta vez, 1-0.
No. Sí,
ha Messi, hecho una segunda parte del Barça muy buena. Brutal. Y Messi...
Y ya está. Y una primera muy mala.
Una primera muy mala y una segunda muy
mala. Es que Pepe Castro...
Porque se juega la Liga.
Pepe Castro lo explicó perfectamente. Ha ganado el partido Messi, después de que el Sevilla lo haya tenido para resolverlo o para ponerse 2-0, o para haber doblado su ventaja, y después Messi ha decidido el partido.
Bueno, es verdad que...
Ha decidido el partido y podía haber ganado 1-5. Podía haber ganado 1-5.
Correcto, y podía haber perdido la primera parte de 3-0.
Es bueno, verdad pues que esto, Messi lo cambia pues todo, pero también es verdad que en la segunda parte el Barça ha corregido posiciones en el campo y ha tenido otra actitud global, más allá de la de Messi, que lo de Messi no es que...
Definitiva.
No tengo ninguna...
Lo de Messi es un paso más.
No sé cómo
de todo,
explicar vamos. Lo que hace este tío en el campo.
Exacto, pero la versión esa de quién es el mejor jugador del mundo.
Ha dado un paso adelante. Yo creo que ha jugado la primera parte a esperar para su contragolpe y la primera mucho más reconocible para ir a buscar el resultado, que es lo que estamos acostumbrados a ver al Barcelona.
Cuando tú ves a este Messi.
Y eso es lo que ha cambiado el partido, además de que Messi, en un momento dado, ha sido el mejor defendiendo, el mejor organizando, el mejor asistiendo y el mejor definiendo.
Es que Messi no tiene adjetivo. Messi ya no, ya no es
ni comparación, ni comparación.
Messi es un extraterrestre.
No tiene ni comparación.
Una duda que tengo yo. El balón de oro, ya está votado.
Sí, yo solo he dicho a Paco.
Sí, el balón de oro está votado, pero da igual, chato, da igual.
El balón de oro lo votan los periodistas de y ese ya han mandado la votación.
Ya está mandada la votación.
Sí, da igual. Sí, es igual, además, es igual. Ganará Cristiano Ronaldo y el mundo seguirá pensando que Messi es el mejor futbolista del planeta.
Bueno, pues a lo mejor la temporada pasada había sido Cristiano, ¿no?
Hombre, es que la temporada pasada.
Yo estoy hablando del mejor futbolista.
No, pero claro, es que el mejor futbolista... El mejor futbolista
es Messi.
El mejor futbolista puede ser...
Y podemos seguir haciendo debates, no hay problema.
Pero no engañemos a la gente, chato. El mejor futbolista puede ser un Titi. Ahora, estoy votando un año natural. Igual no es ninguna injusticia que un señor que es campeón de Europa...
No, pero Tomás, olvídate. Olvídate, Tomás. El mejor futbolista...
Emilio, déjame un segundo, por favor. Déjame un segundo que quiero decir una cosa sobre lo que ha dicho Guas. Veo un defecto en esto del Balón de Oro que se repite cada año y es que es mentira que es un año natural. Resulta que es un año que acaba en septiembre.
Pero
es una temporada.
No, es una temporada.
Y Messi,
Paco,
lleva más goles
al
que
final,
Cristiano
los meses, de noviembre y diciembre.
Y Messi lleva
son
más
inhábiles.
Goles que Cristiano.
Vamos a empezar con el Balón de Oro ahora.
No,
joder, que quedan dos meses, macho.
Pero que es que
a mí me aburre lo de los premios.
Pero, entre Paco, septiembre aburre, y diciembre no cuenta nada lo que pasa.
Pero que ya han votado.
Que sí cuenta.
Que no cuenta.
Que ha habido un año que la repesca de Portugal le dio a Cristiano un Balón de Oro. Y fue en noviembre. Pero bueno, yo estoy con Paco. O sea, perder un minuto más en el Balón de Oro. Con permiso del director,
oye,
Brotón, me parece
Iniesta,
terrible.
Si Iniesta, por centrarnos en uno solo de los nuestros, si Iniesta no gana en el 2010, 11 de julio, ya. Es que ya no gana.
Aquí hay cosas más importantes del
partido.
Déjate
de coñas.
Por ejemplo, que el Sevilla se ha venido abajo físicamente en la segunda parte. Este es un dato, es decir, que es incontestable. Se ha venido abajo y la presión que tenía en la primera parte no la ha podido levantar.
Le ha sobrado pulsaciones en la primera y le ha faltado
remate. Yo creo que lo sabíamos todos, viendo el partido, que es el típico partido que expones el máximo que tienes para intentar ir de con una ventaja amplia contra el Barcelona, una presión a todo el campo, pero sabes que la segunda parte es imposible mantener. Yo creo que lo veíamos todos, pero es verdad lo que ha dicho Sampaoli, ¿no? Que esperaba ser más contundente y después pues dedicarte a defender un poquito mejor.
Vale, Albela, yo estaba escuchando Tiempo de Juego y yo creo que habéis sido muy injustos con el Sevilla en la segunda parte.
A mí, bueno,
espera que lo explique, porque es verdad que es que el Barça la ha pasado por encima y ha hecho el Barça una segunda parte soberbia, pero Paco, es que mantener el ritmo de la primera parte, eso es imposible.
Es que se le ha pasado muchas veces al Barcelona, Manolo.
Lo que creo
le ha pasado un montón de veces.
Yo te oí a ti y a Oliva
rivales.
Y a Víctor decir, no, que los hubiera dosificado.
No, eso yo eso no. Yo lo que te digo
¿qué
es que
Jesús
para mí,
dice, no, corre usted
a Sampaoli, que no va por ahí como yo lo he visto. Yo creo que si el Barça juega 20, gana. No, vamos, 9 de cada 10 casos. Pero que a Sampaoli le han faltado reflejos. O sea, desde el minuto 6 de la segunda parte, que el Barça había llegado ya 4 veces, pero con olor a gol,
Está... ¿Por qué no decimos eso de Luis Enrique? Que también le ha faltado reflejo, sí, que la primera parte no... la han pasado por encima.
Bueno, ahora te digo lo que he dicho de Luis Enrique al descanso, que ha tenido que conectar. Pues ya está, pues he dicho lo mismo, que había que meter un cuarto centrocampista y que si se iba a atrever. No,
mira,
lo ha hecho.
Si en el cuarto centrocampista ha pegado un baño en la segunda parte.
Por Messi. Pues, bueno, me dejas terminar con lo de San Paoli. Subido, falta de reflejos, coño. Mete a Iborra por Narri.
No, si falta de reflejos del partido, mira. Falta de reflejos. El partido ha acabado con 1-2, con un penalti a favor del Sevilla.
Sí, Manolo. Pero que la segunda parte ha sido un baño.
Ocasiones del Barça.
La segunda parte ha sido un baño del Barça y la primera del Sevilla.
Manolo, que has dicho que no era penalti.
No, pero que digo que ha sido un baño del Barça, pero no porque a lo mejor tenga falta de reflejos del Sevilla, sino porque
Manolo estaba en Fonzi solo. Narri no podía ni caminar.
Yo creo que la segunda parte, lo que dice Paco, igual el Sevilla la lectura era haber replegado un poquito sus líneas. No ha llegado a hacer un repliegue intensivo.
En la conferencia de prensa de San Paoli, vuelvo a ella, el periodista del País le ha preguntado si no tenía que haber cambiado a Nasri anteriormente, y San Paoli ha reconocido que miraré el partido y creo que le voy a dar la razón.
¿Ves? Claro, le han faltado reflejos. Yo lo que le achaco al Sevilla, solo eso. Y luego, si no ha tenido
oportunidad. No, lo digo para ir dando información, primera, ¿me entiendes?
Le ha faltado más remate, ahora, más remate que otra cosa. Que,
también te digo una cosa, cuando Messi está como ha estado en la segunda parte, no hay nada.
Messi está siempre,
Y corremos el peligro de pensar que Messi es Springsteen, o sea, que hace un concierto en el Camp Nou, otro en el Bernabéu.
Ese es Cristiano Ronaldo.
Y que está siempre bien. Y ya te vas del partido y dices, bueno, Messi ha hecho la de siempre. Pues lo que decía Mourinho el otro día, ha hecho la de siempre, es que hacer la de siempre es la leche.
Sí, sí.
Es, no, que no, este es que ha hecho la de siempre en un partido gordísimo que se podía quedar a 5 puntos del.
No, que no había ganado nadie ahí, que no había ganado
pero
nadie.
Si la mejor jugada de Messi ha sido justo una que no ha metido un gol. Que ha sido tremendo.
Que se le va alta.
Que ha sido
él
tremendo.
Se ha hecho cargo de la situación, ha dicho, vamos a ver, se nos está yendo aquí la liga o una posibilidad muy muy grande de la liga, esto lo arreglo yo.
Fíjate,
y ha sido
Roberto,
así,
si tal cual,
ha el balón se lo ha metido bajo el brazo, como cuando bajábamos de pequeño a la plaza, que estaba el mejor, cogía el balón y lo ha arreglado él.
Fíjate,
y
si se ha hecho cargo de la situación,
en el mundo,
que en la segunda parte Viñé ya no parecía tan malo, que en la segunda parte Mascherano ya no fallaba tanto, que en la segunda parte parecía el Barça un equipo, porque es que este cuando juega bien, son todos los de que hay alrededor 500 veces mejores. Ahora,
es que
cuando no la toca, todos los que hay alrededor de él parecen peores.
Obliga, pero también es verdad que yo creo un tío más en el centro del campo sí lo han puesto. O sea, porque al subir a Sergi Roberto más arriba y no jugar tan arrinconado, prácticamente ha jugado con uno más en el centro
con
del
cuatro.
Campo el Barça en la segunda
bueno, y
parte.
Messi ha bajado también.
Y yo creo que el error del Sevilla, yo coincido con
Messi, ha cambiado
con Albelda,
la posición,
ha sido aceptar el intercambio de golpes.
El Sevilla solo hubiera
no,
podido
es
ganar.
Un grande, porque pero es un grande,
Emilio,
por eso.
Solo hubiera podido ganar el Sevilla, y dudo que hubiera ganado si se hubiera puesto 2-0.
Efectivamente.
Eso es la lectura que yo hago del partido. Dudo que lo hubiera ganado, pero si se pone 2-0, que lo creo, yo más que piernas, yo creo que le ha faltado remate. Ya.
Con 1-2, el Sevilla tenía oportunidad de empatar, ¿eh?
No, no, sí, no, hombre, pero yo...
Perdona, el partido que ha hecho el Sevilla.
El Sevilla es un gran equipo, ¿eh?
Impresionante. En 1-2, el Sevilla ha tenido, Juanma, 2. Para
2-9, la cosa
pero
cambiaría.
El Barça ha tenido muchas.
Sí, el Barça también ha tenido 7.
También, claro. Digo, pero que también ha tenido el Sevilla.
El Barça es muy raro, ¿eh? Si juntas la primera parte de Manchester
ahora
con la segunda
decir,
de hoy...
Pensaba que ibas a decir el Barça es muy grande.
Si juntas la primera parte de Manchester, que bien estabas con las motos, con la segunda de hoy, dices, el Barça es invencible. Y al revés, si juntas la segunda de Manchester con la primera de hoy, ¿pero qué le pasa al Barça?
Sí, sí. Cuando Maldini dijo el domingo que se la jugaba Luis Enrique,
sí, no.
ya dije que iba a pasar.
Es un tema de que el Barça
sí, bueno,
necesita
escucha,
hacer partidos
pero
completos.
Pero cuando lo dijo Maldini el otro día, os reíais de él.
No, yo me reí. Hubo un momento.
Sí, dijiste, ¡ah, oh, qué drama! Sí, Luis Enrique, lo van a echar, no llega Navidad y tal. Y hoy, perdona, Luis Enrique tenía una situación jodida con 1-1.
Sí, pero no lo van a echar, no te preocupes.
No, bueno, pero ya, si es que nadie dijo que lo iban a echar. Pero te ves a 5 puntos del Barça.
Sí, hombre, sí.
Bueno, ya.
No lo ha solventado Luis Enrique.
Estoy completamente de acuerdo.
La situación la solventa Messi.
Hoy, naturalmente.
Pero es que Maldini, ¿de quién hablaba? ¿De Luis Enrique o del Barça?
No,
de todas formas,
hablaba de la situación de Luis Enrique. Verte a 5 puntos del Barça, del Madrid, hasta el temporada, hubiera sido difícil para Luis Enrique.
Con 15 días por delante para no hablar de otra cosa que la distancia del Madrid al Barça.
Claro, pero que tampoco nos engañemos, las situaciones las arreglan los futbolistas, sobre todo los que son los buenos.
Eso es.
Porque, por ejemplo, hoy al Madrid se la arregla Bale, el otro día al Madrid se la arregla Cristiano en Vitoria, porque los futbolistas buenos arreglan las situaciones
con una
a los entrenadores.
Manolo, con una diferencia muy importante, y es que este Barça de Luis Enrique es batible.
Sí, sí, y el Madrid de Zidane no, batible, aunque no haya perdido.
El Barça de Guardiola, tú decías, ese tío tiene fiabilidad.
Era un milagro.
Ese equipo tiene fiabilidad. Sí, no, este equipo no tiene fiabilidad.
Pero, Brotti, es que eso ha pasado. O sea, es que lo que no se puede, yo creo que ahí cometemos una injusticia monstruosa. Aquel equipo es irrepetible y aquel rendimiento es irrepetible.
Sí, pero también
entonces,
es verdad.
Entonces, ganar a este es muy jodido, ¿eh?
Pero también es verdad que al Barça, en los dos últimos partidos que hemos visto, podemos considerar 20 minutos buenísimos en Manchester y hoy un segundo tiempo excelente en
porque
Sevilla.
No es el de Guardiola, chato.
No, perdona, pero no puede
contra el Barça, los dos mejores, contra Barça, dos de los cinco mejores equipos de Europa.
No puede perder el control del partido.
Por favor, dejad terminar a la gente cuando está hablando.
No, decía que el Barça no puede, con el entrenador que sea, ¿eh? No puede perder el control del partido durante 45 minutos, es ni clave. Aquí ni en Manchester.
Bueno, pues chico, pero no han sido estos dos partidos solo, ¿eh? Recordamos el último mes y me
en Valencia,
al partido de Valencia, por ejemplo.
Por claro. Remontarnos a los dos últimos.
Pero es que Miguel, es que aquí hay una cosa que
falta
tenemos que empezar a contar.
Falta Iniesta,
es que este Barça,
falta Alba...
Emilio, vale. Pero vamos a contar una cosa. Este Barça ya no tiene nada que ver con aquel Barça. Pues vaya, aquel Barça mal. Cogía la pelota y decía, menos la pelota es mía y se acabó el partido. Este Barça se encuentra a gusto... Es que este Barça cada día se parece más al Madrid, le gusta...
Pero hoy cuando
Emilio,
tenido la pelota
Miguel,
atacado,
que
hoy cuando que tenido la pelota ganado.
Sí, pero sí, yo no te digo que no, pero date cuenta, los goles como los marca al contraataque, los dos, como el Madrid. ¿Cómo le gusta jugar? Le gusta jugar.
Es que estaba jugando en campo del Sevilla, ¿eh?
Bueno, que si yo, y cuando juega en su campo la mayoría de los goles los mete al contraataque. Ha cambiado este Barça, el Barça de antes, el Barça pero de Guardiola, es que creo... cogía la pelota, te metía en tu área y te hacía 30 ocasiones. Es este Barça le gusta replegar y jugar atrás. Este Barça es endeble, futbolísticamente atrás. Muy endeble.
Pero yo creo que es un elogio
atrás.
Que el Barça haya cambiado a todos esos recursos.
Pero si es que no es un elogio ni es una crítica,
es otro
equipo.
Es una realidad.
Es otro entrenador, otro jugador.
Claro. A ver, es que yo creo que para el control del partido hay mucha diferencia entre este Barça y el Barça donde estaba Xavi.
Claro, no tiene que ver.
Porque yo lo que detecto es este Barça cuando los equipos que se están atreviendo ya a presionarle arriba. Claro, en aquella época tú le presionabas arriba y de 10 salían 9 perfectamente jugadas y te mataban encima.
O las 10.
Pero es que ahora
tenían
mismo,
a Piqué,
cuando,
Iniesta,
ahora no mismo cuando les presionan arriba tienen serios problemas.
Ya,
¿eh?
pero David, que no está Piqué y no está Iniesta y ese es otro equipo.
No,
con
pero
Piqué,
con Piqué y con Iniesta
estás planteando,
le ha pasado.
Para
también,
eso que tú estás planteando. No, pero Paco, sí, pero es, son vitales.
Le ha pasado
tanto
Vigo.
Para la salida de balón como para,
pero
para
le ha pasado.
Jugar de esa manera.
Yo creo que tiene que ver con que hay tres delanteros, lo que dice Lama, que si, no es que se parezca al Madrid, pero... Cuando tienes tres delanteros que le gusta currar poco, porque claro, en el Barça de Guardiola, todo trabajaba más que la defensa.
Bueno, este Suárez trabaja, ¿eh?
Los partidos acaban por hacerse más largos, si no tienes el control absoluto. Entonces, le puede pasar. Yo no creo que elija jugar a la contra, pero bueno,
sí que a veces lo parece, Paco. Porque
no, por eso, que si se da así, no le importa.
Hay veces que en defensa casi espera a que venga la presión.
Todos los partidos del Barça, cuando juega fuera, quiere jugar a la contra. Ahora, lo que pasa es que cuando se pone con el marcador en contra, es que no le queda más remedio que ir arriba. Pero está a gusto jugando a la contra. Es como el Madrid. Se encuentra a gusto jugando a la contra.
Por cierto,
se encuentran a gusto.
Por cierto,
porque además tienen
esto...
tienen otra cosa similar. Los tres, no sé quiénes trabajan menos. ¿Los tres del Madrid arriba o los tres del Barça arriba?
Suárez
a eso voy yo,
mucho.
Manolo.
Sí, bueno, y Suárez está muy bien.
A eso voy yo y te lo vengo a decir porque las últimas semanas todos hablamos de que puede ser que haya bajado su rendimiento. Pero hoy viendo el partido es que tiene que abarcar mucho campo y me refiero a Busquets. Está más solo que la una. Tiene unas distancias brutales. Tiene un papel, cuando no tienen el balón, realmente difícil, ¿eh?
Claro. Es una gran víctima de eso.
Es que es muy difícil tener el control que tenía el Barça antes cuando tenía casi 6 o 7 centrocampistas.
Y jugaban todo el partido en el campo contrario.
Pero dicho lo cual, los partidos son muy largos y ganar a estos es muy
difícil.
Sí, muy difícil.
Tiene mucha calidad.
Claro.
Pero más fácil que antes.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego.
Hoy os leemos desde @tjcope. Tiene narices que sea precisamente Brotons el que acuse a un compañero de partidista. La ley del embudo, nos dice Salvatore. Que se pite o no un penalti no depende del minuto en el que sea, depende de a quién se lo piten. Contra Madrid y Barça nunca, nos dice Pepe Salguero. El señor Castro, llorando de arbitraje, ya no se acuerda del gol anulado al Betis ni cómo ganó el partido ante Las Palmas, nos dice Francisco. Se os ha olvidado preguntarle, Juanma, al presidente del Sevilla, qué opina de la no expulsión de Rami y de Carricho y de que Sarabia se vaya sin tarjetas, de nada. Este tertulión ya solo le hace falta a que vengan Joan Gaspar y Laporta, nos dice Alex. Y te transmito como director del programa, Juanma, que han llegado no uno, no dos, no tres,
muchos mensajes de oyentes calificando hasta ahora el tertulión de gallinero.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que ya le pasaba a Joseba. Y ahora hoy me estoy dando cuenta, o sea, es que no se os entiende cuando os pisáis unos a otros. No sé si hacer dos turnos, o sea, que hablemos la primera media hora a unos y la segunda media hora a otros, pero así, los ocho a la vez, está demostrado que no sabemos. Que no sabemos. A ver si lo arreglamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana y tengo muchísimas ganas de ir al colegio para expandir mis experiencias y construirme como persona.
No sé cómo, pero lo saben. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Ahora con un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Recógelo ya en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche, es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Los últimos 25 segundos han sido lo mejor que hemos hecho en la radio desde las 11 y media de la noche. Dejar que sonara la canción, que está muy bien, y todo tranquilo. A ver si tenemos el programa en paz. Hasta la 1:30 vamos a estar con todos ustedes. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Ya saben, estamos contando que el Barça ha ganado en Sevilla 1-2 con goles de Messi y de Luis Suárez. Esta mañana ganó el Real Madrid 3-0 al Leganés, 2 de Bale y 1 de Morata. Ahora hablamos del partido, pero está por ahí Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguelito.
Aquí estoy, Juanma.
Le decíamos antes que mañana renueva el contrato Cristiano Ronaldo. ¿Tú sabes cuánto va a ganar o no?
Pues creo que en torno a 25 limpios aproximadamente.
25 limpios. Sí,
estaba en torno a 20. Y con bonus, pues calcula de 25. Y a lo mejor hasta con bonus más.
Hasta el año 2021 acabaría el contrato con 36 años en el Madrid.
Y 4 meses.
36 años y 4 meses, no está mal. Y mañana a la 1:30 el acto en el Palco de Honor. Esto estaba cantado, pero vamos, es una forma de dejarlo ya todo casi todo cerrado, ¿no? Pendiente de lo de... ¿Qué es lo que queda por anunciar? Pepe, Isco y... ¿qué más?
Bueno, queda por anunciar Pepe, de las que contó Paco. Ahora...
Pepe y yo creo va Carvajal. Sí, luego Carvajal. Al subirle a Lucas, creo que va Carvajal.
Porque Isco, de momento, aunque se daba por hecho que hay acuerdo con él, el acuerdo todavía no está hecho, ¿eh?
¿Y a contrario lo renuevan?
Ha entrado, sí.
Tiene dos años más todavía.
Ah, pues que espere, hombre.
Bueno, lo de Cristiano yo creo que era un secreto a voces, ya lo había dicho Paco, era solamente buscar la fecha. Y lo que yo sí que creo que el Madrid ha tenido el golpe psicológico de anunciarlo justo cuando acaba el partido, después del mal encuentro que ha hecho Cristiano Ronaldo. Aparte, Cristiano el martes se va con Portugal, el único día que quedaba libre esta semana era mañana lunes, y lo van a hacer mañana para finiquitar este asunto y dejarlo ya claro.
Porque, Miguelito, para los que, la mayoría de los que estamos escuchando, que no hemos estado en el Bernabéu, ¿ha habido run-run con Cristiano o no? ¿O hay paciencia en el Bernabéu?
Sí, ha habido algo de run-run, pero bueno, sin pitos, ¿no? Es cierto que se le ha visto bastante nervioso, bastante inquieto, porque no ha llegado el gol, porque creo que son 5 partidos consecutivos sin marcar en el Bernabéu. Ha habido algún gesto, además, un poquito despectivo, incluso hacia alguno de sus compañeros, o de rabia, ¿no? Cuando, por ejemplo, Bale, que estaba, yo creo, Cristiano en fuera de juego, pero se la ha jugado él y estaba solo en el segundo palo, ha movido los brazos, le ha dado la espalda a su compañero.
Y ¿dices cuando... en el primer gol?
No,
ya en la segunda parte.
Ah, vale.
Después de haber marcado Bale, los
porque
dos
en el
goles...
primero también está él por el centro más o menos desmarcado y es Bale el que la enchufa.
No,
sí,
pero
sí.
Digo, en una acción ya en la segunda parte que ha penetrado Bale por la derecha, esperaba a Cristiano por la izquierda, estaba ligeramente adelantado el portugués, no se la ha dado, pero se ha enfadado y luego ha terminado el partido y se ha marchado cabizbajo al vestuario, ¿no? Yo creo que tiene cierta ansiedad, bueno, lleva 7 goles, no son muchos, pero tampoco son pocos, aunque para él probablemente sí. Y Zidane, cada vez que le preguntamos por el asunto, resalta que no ve nada raro en Cristiano Ronaldo, pero yo creo que el portugués no está del todo cómodo en el campo en los últimos partidos.
Yo igual soy un poco cínico, pero a mí esta ampliación lo que me parece es para subir el sueldo, nada más. O sea, esto de llevarlo hasta el 2021 y tal, es para que se quede más tranquilo Cristiano, se le sube el sueldo porque se le está subiendo a todo el mundo y hay una inflación en el fútbol galopante, sí, lo que están cobrando las figuras. Es extraordinario lo de Bale, lo de Neymar, ahora viene dentro de nada la de Messi. Y es muy difícil que Cristiano cumpla el contrato, con 36 años y la exigencia yo, física, Paco, yo me lo imagino haciendo 2 o 3 años más y en un momento dado me voy a Japón o a Estados Unidos.
Eso quería preguntar yo, Paco, si este tipo de contratos tienen truco, porque un jugador tiene, ¿cuántos años tiene ahora Cristiano?
31.
Febrero 32.
Quiero decirte, está bien la renovación, pero ir hasta los 36 y pico...
Yo lo dije el otro día, pero Paco también explicó y es cierto que yo creo que esto yo creo que es un brindis al sol, a la galería, porque realmente cuando Cristiano se quiera marchar a Estados Unidos o a China, se va a ir el Madrid, le da igual firmarle 6 que 12.
Sí, pero a ver...
Eso está claro, sí, pero si no se quiere ir, se lo tiene... Claro,
eso es lo que yo dije, Dalbella, que el problema es si no se quiere ir, claro, y porque sí, nadie le paga... El sueldo que le firma el Madrid.
Escucha, el problema de Cristiano nunca, perdona, a mí le lo digo muy rápido, nunca va a ser la pasta.
No, me voy a las motos para que me tranquilo.
Para Cristiano, que debe estar facturando 80 al año o así, según la revista Forbes, no es esencial el sueldo del Madrid. Si él se ve que no está para el primer nivel,
no, pero
pues
yo
se
tirará
a Japón.
Ya,
a
pero
Unidos.
Paco, yo creo que el Madrid tiene que hacer esta renovación.
Sí, no, está, no, claro.
Porque si le hubieran renovado un año o dos, lo hubiéramos, o sea, el Real Madrid, este es su book insignia, o sea, es su jugador referencia. El Madrid,
es parte
el Madrid
del negocio,
tiene que hacer,
Emilio.
Claro, el Madrid tiene que hacer esta renovación y hace muy bien, hace una renovación infinita.
Pero
Emilio,
¿cómo hará el Barça con Messi?
Claro, por eso la fecha no importa, la fecha no importa, es demostrarle al jugador que tú eres el Real Madrid.
Y cuestan
que
mucho dinero, 2020, pero dan mucho dinero al club también.
Claro, y lo que pase en el 2018, 19, 21, pues Dios dirá, pero claro, ahora mismo
además,
tienes que hacerlo, hombre.
En el fondo, por ejemplo, ahora es una comparación odiosa, pero lo que explicaste es que le había pasado al Atlético de Madrid con Simeone, que es que no le puede pagar, le tiene que reducir, pues el Madrid es al revés. El Madrid puede pagar a Cristiano Ronaldo hasta el infinito.
Lo que pasa es que ha dicho una cosa antes, Paco. Ha dicho una cosa antes, Paco, que es muy importante. Estamos en 120 millones de euros de sueldo de plantillas, ¿eh?
Oh, bueno, pero...
Es como está el fútbol, ¿eh? Perdona, o sea, 120, así lo han querido...
Así, 120 no, mucho más.
En el Madrid, de 600 y pico millones de presupuesto... La mitad son sueldos.
Son sueldos,
más,
claro.
Más de 300 más. Millones de euros.
Y el Barcelona seguramente más.
Y el Barcelona,
más.
No, y el Barcelona y sumando 400.
Y veréis que no. Y que sí, hombre, que sí, un
sí. Sí. Mira, si Cristiano va a cobrar 25 libras,
bueno,
son
si
50 brutos.
De brutos, ¿sí? Si estáis hablando de brutos,
claro,
puede ser.
Claro, joder, ¿quién los paga si no? El Madrid tendrá que
estamos
pagar
50. Estamos 240. Tampoco estamos tan lejos de la cifra que he dado yo. Yo he dado 120 netos.
Sí, pero bueno, ¿en Madrid cuánto desembolsa Brotón?
Vale, que yo te entendía que decía 120.
Pero, perdona, es que estamos viendo a la gente con lo de bruto y neto. O sea, bruto, no, es lo que le cuesta al Madrid.
Claro. El doble de lo claro. que se lleva uno, o sea, para su casa.
Claro.
Para
que la Perdona, gente cuando hablamos entienda. De que Cristiano
al Madrid
gana,
le cuesta 50 y de, Cristiano gana 25.
Ahí está. Cuando hablamos de que Cristiano gana 25, la gente no se pregunta si al Madrid le cuesta 50, ¿eh?
Que lo sepa.
Que lo, pues, efectivamente, pues que, lo, ah, se que lo recordamos. Sepa.
Pero la gente no lo sabe. Eso.
Claro.
Bueno, pero eso pasa en todos los trabajos.
No, en todos los trabajos no. No, no, te equivocas.
La empresa paga más y luego lo que te queda.
Yo cuando ficho por 80.000 euros para una empresa son 80.000 euros. Después lo que me lleve yo a casa será otra cosa.
No. Perdona, bueno, no, no, perdona, no, no, estás equivocado. Tú fichas por 80.000 euros por una empresa y eso no te llega a casa.
Pues de eso estoy hablando.
Claro.
Juanma, estoy
por
diciendo
eso,
que
por lo mismo, estamos,
cuando
estamos
yo hablo...
De lo que Cristiano
no, no, no,
se
no,
lleva a casa.
Con los futbolistas hablamos de 25, pero tendríamos que hablar de 50.
Bueno, pero porque ellos ya negocian en limpio.
Claro, es que los jugadores que dicen, yo quiero ganar 25. Como ahora tú prepárate y apáñate como quieras.
Como si a ti te cuesta 30 o 50.
Pero,
da igual,
Lama,
da igual.
Y yo me acuerdo, en la época de Núñez, que estaba yo al corriente de ese asunto, él estaba escandalizado porque más de un 70% del presupuesto de aquel Barça ya iba en salarios.
Pues bueno, claro. El Real Madrid ha ganado 3-0 al Leganés. He estado escuchando la retransmisión por la mañana. A Paco en la primera parte le indignaba más el partido que el de Varsovia.
Bueno, es que yo, si quitas a Bale, que ha hecho 2 goles y 5 ocasiones más, sí. Una gracia extraordinario. La primera parte, o sea, porque yo entiendo los partidos de ida y vuelta en Varsovia, te duermes atrás, te han llegado 4 veces, te has metido 3, tú has llegado 27, que eran 27 tiros entre dentro y fuera, y has metido solo 3, has hecho el tonto, te han empatado, se enfada todo el mundo. Pero en tu casa, con el Leganés, recién ascendido, minuto 37 me parece que era, no había tirado a puerta el Madrid, no había tirado a puerta, no había sacado un córner, no sé, era una cosa, de, pero bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? A mí me parecía todavía más chungo lo que ha hecho el Madrid en la primera parte que lo de Varsovia.
Sin embargo, todo lo que dice Paco, hay que decir una cosa, que es verdad que el Madrid lleva prácticamente toda la temporada, que no sabemos a qué juega, que no juega bien, que no convence, que Zidane no da con la tecla, pero que sigue líder y sigue sin perder.
Y que Zidane no está en
que,
peligro.
Ahora, dicho esto también digo, y vuelvo a repetir la misma frase, todavía no ha jugado con nadie. Porque ahora le viene al Madrid, el Atleti, el Barça, el Valencia, el Sevilla, el Dortmund, el Sporting de Lisboa. Le viene todo ese paquetito ahora junto. Y ahora veremos si el Madrid, en los momentos de verdad, da la cara, o si el Madrid, en los momentos de verdad, no la da. Pero de momento lo que ha conseguido es que jugando horrible y todo, va líder.
No, pero sí, valoro, los todo deberes eso los ha hecho. A veces
empieza
no se sabe
un arte
cómo,
eso,
pero...
Pero empieza a ser un arte, es una habilidad que tiene este equipo.
Ya sé, es una habilidad, pero no habla muy bien del entrenador, ¿eh?
No, pero coincidimos todos en
que no habla muy bien del entrenador.
No, no, es muy discutible, pero lo es, porque tú puedes no perder 4 partidos por casualidad, pero 28, o sea...
No, yo creo que coincidimos todos que al final el Madrid no tiene un juego vistoso o bonito, oye, pero que gana por pegada. Yo creo que en eso coincidimos todos. Pero, Murciélago, todos coincidimos, o levanta esto... O ese Turbalé que le viene no lo sube. Es que no hay más que discutir. O sea, este equipo
suelen.
De la primera parte de hoy que decimos dice
no
Paco,
lo sé,
de
suelen responder a la exigencia del contrario.
Bueno, entonces piensas a las mías, en el Manzanares es otro o palmará.
Bueno, es que es el mismo
no.
Y ganará.
No, no lo sé. No, yo no me lo creo. Yo no me creo.
Estoy más cerca de la postura de Guas.
¿Qué pensábamos?
El Madrid ha resumido esto en marcar goles. ¿Qué? Lo que pasa entre gol y gol del Madrid, que es el juego, el estilo, no sé qué, al Madrid y a Zidane además es que lo ha dicho, porque él lo ha dicho, el equipo me mola. Ha dicho que a él esto le gusta y que no le importa encajar goles. Esas son palabras de Zidane. Al Madrid, la parte esta del juego, le da igual. Ellos juegan a ganar y a meter.
No, pero escucha una cosa.
Es una cuestión de mínimo.
Le da lo mismo. La gente no salía muy contenta del Bernabéu.
Bueno,
Roberto.
Vale. Ya, pero a mí no me gusta lo que veo del Madrid. Al que le guste, que le aproveche y se haga abonado del Madrid. Pero hay mucha gente que con eso le alcanza porque te lleva a la Champions y te lleva no sé qué. Y al Madrid con esto le alcanza.
Pero vamos a ver, ha ganado 2 Copas de Europa. Escúchame, ha ganado 2 de las 3 últimas Copas de Europa, lo cual es...
Ahora, las ha ganado así, ¿eh? Como está jugando ahora.
Lo razonable es pensar que o mejoras tú, pues porque Modric ha vuelto y jugará un partidito en Croacia, crucemos los dedos y vendrá más rodadito, porque vendrán otros, por lo que sea, el equipo levantará el vuelo. Si no, es muy difícil.
Que no se sabe, ¿verdad? Hace 6 meses pues no tú pensabas sé, no que el Barça le iba a meter 4. Y fue y ganó. Porque
sí,
en el fondo estos jugadores,
Madrid, chicos,
que son muy buenos, son
claro.
muy competidores.
Hombre,
y entonces, aunque suene chungo, porque no es un elogio lo que estoy diciendo para ellos. es como si escogieran qué día van a estar súper concentrados.
Sí, pero, mejorar.
Sí, pero de cualquier manera.
Mejorar, claro.
Pero de cualquier manera, cuanto mejor juegas, más probabilidades tienes en la.
Hombre, claro.
Antonito Ruiz.
Sí,
¿qué?
No, yo quiero. Es que me parece que no estáis yendo al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, como bien ha dicho Manolo durante todo el año hasta hoy, Manolo Lama, las transmisiones que yo escucho regularmente. El problema es que un equipo que tiene 600 y pico millones de presupuestos se le puede obligar a jugar un poquito mejor al fútbol, que tiene jugadores para jugar un poquito mejor y para divertir más a su gente. El hecho de que haya ganado dos finales como las que ha ganado, al final es un problema porque maquilla.
Ganar la Copa de Europa no suele ser
bueno,
un problema.
Claro, es que de coña.
Sí, bueno, está bien, pero no te quedas con lo que te digo. Maquilla el problema de fondo que tiene el Madrid, que no juega nada.
Bueno, menudo maquillaje, ¿no?
Bendito maquillaje, eso no es Dios, lo firmo.
Si se conforman. Vamos. Yo tengo amigos madridistas y no se conforman.
Pero Antonio,
¿no?
muchos salieron de Milán diciendo que no merecían la Champions.
Sí. Salieron cabreadísimos, ¿no?
No, cabreados no.
Se fueron de Milán hechos una mierda.
Salían muy contentos, pero diciendo que no habían merecido ganar.
Quieren devolver el título.
Sí. Yo creo que van a devolver cuatro. Bueno,
para hacer chistes
cuatro.
Fáciles estamos todos, ¿eh?
No, yo creo que va ambulante. Pasando el tiempo, van pasando los rivales y al Madrid con esto le llega. Sí. No es muy bonito, no es...
Lo que pasa que ahora llegan otros rivales y la pregunta que se hace Guas es si llega contra esos rivales.
No, para mí no llega.
Bueno, claro, lo veremos.
Madrid, ahora,
dentro de dos semanas tenemos la primera prueba, que es en el Calderón.
Si el Madrid mejora juego, puede ganar en el Calderón y en campo de los Portland Trail Blazers.
Y sin
ahora,
mejorar
sí,
el juego.
Si mejorar el juego puede ganar, puede.
Guasco no diría mucho ni al Dortmund y el Madrid empató con el Dortmund.
Os hago una pregunta. ¿Cuándo? ¿Alguien se cargaba de la alineación a Cristiano ahora mismo?
No.
Yo todavía no, pero un poco más adelante sí.
Yo creo que no tiene por qué ser titular indiscutible.
No, a ver, entre 11...
Tú en el Calderón, Paco, 11, lo pones seguro, ¿no?
En el Calderón...
Entre 11.
Uy, estás dudando. Es que es noticia que dudes.
Entre
o sea, que te pregunten.
Que
sí, en el Calderón lo que no pondría es a Benzema, ¿eh?
O sea, que le pondrías, ¿no?
Le pondrías.
Sí. Entre 11 tiene que estar Cristiano.
Estoy pensando,
es
¿Bale Morata o Bale Cristiano? Es que tengo esa duda. Bale Cristiano, yo creo.
Pero Dios mío, es
a
que...
Morata
pero,
está, a dejar...
pero, Lama, está dudando.
No, bueno, joder, esto es un juego. A mí no me pagan. Zidane le pagan, es el que se juega las rentejas. Yo...
Ahora yo os propongo otra pregunta.
Oye,
Morata,
perdóname,
Morata
de
9. Espera, ¿cambiaríais a Cristiano antes de que acabe el partido? Porque, claro, que no sacar a Cristiano sería realmente imposible.
O sea, depende del partido.
O sea, que
claro, no depende del partido.
Depende del partido.
Hoy, por ejemplo,
hoy,
Cristiano estaba negado. Yo
hoy
no
había que cambiar
no
a Cristiano, ¿sí o no?
Hoy sí. Te voy a explicar, pero yo no,
yo no lo
poner,
cambiaría nunca.
Yo
jamás.
No lo hubiera cambiado por esa razón. Porque Cristiano ahora mismo vive con una ansiedad que es que no marca goles en el Bernabéu. Si tú hoy encima le quitas, le estás echando más tierra encima. Y es un futbolista que a la larga lo vas a necesitar. Y de él va a depender... Esas Champions que a la gente no parece que no le da valor, o esos títulos que la gente no le da valor, eso va a depender de Cristiano en gran parte. Entonces, cuanto más afinado esté, más minutos juegue, pues seguramente que mejor va a estar.
No, hombre, hoy no se le puede quitar porque hoy no dependía el resultado de él.
Claro.
Pero hombre, el día de Las Palmas había parecido en que lo quitara, estaba la cosa en peligro y
ya
piensa
te dije
que
yo que no lo quitaba más.
Yo sí. Creo que con Cristiano vale casi la frase que dicen de Messi, que el mejor es Messi y el segundo mejor es Messi lesionado. Pues eso es lo mismo. O sea, Cristiano es titular del Madrid y el segundo jugador del Madrid es Cristiano lesionado.
No están así,
Hombre, por favor.
En el Madrid,
o sea,
hay,
pensar
Madrid
ahora
está,
realmente.
Modric y cosas así
pero,
que son
pero
muy
entre
11,
Paco,
¿eh?
¿Entre 11 no pones a Cristiano? ¿Qué estás diciendo, hombre? Si fuera un partido de fútbol sala con 5, mira, a lo mejor.
Un
pero
tío que acaba 11... de dar los datos, Miguel Ángel Díaz, de los datos que ha dado a Cristiano, por favor.
Que es brutal, hombre.
Y además
brutal.
Otra cosa que no perdemos de vista.
Estamos criticando a un tío que
no
es que ha hecho
va en broma, Manolo, este debate va en broma, te lo digo.
Un tío que ha dicho Miguel Ángel, bueno, que lleva más de un gol en el Madrid,
bueno,
más de un gol
Lama,
por partido.
Estamos diciendo que no está bien.
Es igual, ya es mejor que el segundo.
Y ahora yo tengo
no
una pregunta. ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando Messi no estaba bien? ¿Tú lo hubieras sentado?
Ni loco.
Pues ya está.
Pues ya está, es lo mismo.
Es
que es lo mismo.
Esto es como, por ejemplo, imagínate, Paco, que lo está haciendo últimamente cada vez peor. ¿Tú le quitarías Rafa el tiempo de juego?
Yo no estoy de acuerdo con la primera parte de la frase.
Bueno, pues yo sí, pero yo nunca le quitaría, porque aun estando mal es el mejor.
Es el mejor.
No hay en Cristiano, Manolo, la regularidad que hay en Messi.
Claro.
Bueno, que repito, que Cristiano tiene una regularidad que se llama goles.
Quiero escuchar a David Albelda.
No,
perdona, solo a David Albelda.
Creo que ha sido Brot el que ha hecho lo de la incidencia en el juego. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que Messi, estando mal, siempre tiene incidencia en el juego. Correcto. Sin embargo, Cristiano, estando
y
mal...
Y del rival...
¡Joder! ¡Solo a David Albelda!
Estando mal Cristiano, pues yo sí que soy partido de que hay partidos y que ahora está en un momento de esos que sí que lo cambiaría más a menudo. O sea, lo que yo pienso.
¿Para que salga quién? Morata.
Oye, pues hablamos del Madrid, que pues... si tienen 600 millones de presupuesto y no tienen recambios, pues va Morata a tener el Eibar. Los recambios.
Yo repito, no marca goles y tiene que salir Morata.
Cristiano pues no tiene la incidencia en el fútbol que tiene Messi, evidentemente. Pero Cristiano tiene una cosa que de momento tampoco parece...
Incidencia en el resultado.
Que es incidencia en el resultado y en claro, goles.
Claro.
Mete más goles que ninguno.
Claro.
Incluido Messi.
No, ahora
sí,
no, ¿eh?
A sí, final, no, sí.
En el ahora, año natural, ahora este año Manolo, no. A final de temporada sí, pero hablamos de periodos ver, como, de como puede coño, ser ahora.
¿Qué hacemos? Donde... ¿Vamos haciendo la lista cada jornada?
No, pero ahora mismo Cristiano no está. No está bien.
Pues es el máximo goleador de su equipo.
No.
Empatado con Bale. Empatado con Bale y Benzema.
No, gana Morata.
Gana Morata. A ver si te informas mejor, Manolo.
Tienes razón, Morata.
No estás tampoco tú en tu mejor momento. Bueno,
pero si fuera por goles, Asensio tendría que ser titular.
Si el equipo mejora, va a estar mejor Cristiano y el portero.
Lo que no sé es por qué no rajáis de Florentino Pérez, que ha renovado a Cristiano.
La cosa
con lo que estáis rajando de Cristiano.
Si la cosa de Cristiano es que si no está bien, puede rotar de vez en cuando. Y llegar a junio, perdón, a mayo, como tiene que llegar.
Pues mira, rótale tú a ver lo que se te monta.
Yo de todas formas,
eso sí.
Exacto. Rótale tú.
Yo de todas
esto es muy sencillo, hay que rotarle. Pues ya le rotó en las palmas. Y mira la que se le montó. Sí,
habría que ver cómo se lo toma Cristiano eso, ¿eh?
No, ¿cómo si se lo toma? ¿Cómo se lo tomaría Messi? Que no rotan, coño, que estos futbolistas no son futbolistas como los demás. Pero es que no lo entendemos.
Es que podría estar en peligro Zidane, ¿eh?
No, oye, por cierto, no me ha gustado nada lo de Marcelo.
Sí. A destiempo, ha estado
feo.
Muy feo.
Es una roja como una casa.
Sí, no me... O sea, no.
Es una acción en un montón de tiempo, de años,
No, bueno,
¿qué tiene que ver? Para que no
hombre, que quiero decir.
Sí, sé lo que quieres decir, que vale, no es un jugador marrullero que vaya por ahí lesionando jugadores.
Eso
es lo que pero ¿sabes lo que pasa? Cosa. Que estaba como picado y que, es, que vale, se revuelve con... Joder, que lo ha lesionado.
Tiene razón, pero que es un momento.
Pero Emilio, no es un leñador, pero la acción es fea.
Eso acaban de dar a él y
se le ha ido la cabeza.
Y él ha sacado la amarilla al de Leganés en vez de sacarse la
amarilla. Es verdad, pero no es un momento.
Se le ha ido la cabeza y ha hecho una entrada fea porque le da primero con una pierna y con la otra, cuando ya el balón está a 20 metros, le atiza un...
Pero ¿por qué somos tan madres? ¿Por qué somos tan madres si decimos que es una jugada fea? Es una jugada vengativa, nada más. Una jugada vengativa y una reacción impresentable.
¿Y fea, no? ¿Es fea o bonita?
No, es feo.
Ah, no es bonita.
Fea es quitarle trascendencia a lo que ha sido. Ha sido una jugada impresentable para un jugador profesional.
Le llamo,
que eso no tiene antecedentes. Que no tiene antecedentes, perfecto.
Que no tiene antecedentes.
Pero es impresentable la jugada.
Ah, que no tiene antecedentes, Marcelo.
Yo estoy hablando de Marcelo, no.
Sigamos, Pabingo.
Marcelo tiene la
pues mira, para Bingo llega la sección Tarugitos, que dice Lama que mejor que empezar con un speech tuyo,
speech,
que empiece con...
No, yo te iba a pedir un favor, es que me ha encantado tanto lo que has dicho antes. Ahora solo habla David Albelda, que dijeras ahora solo habla Antonio Ruiz.
No, ahora
es que me ha encantado.
Pues
eso,
mira, lo voy a decir. Ahora solo habla Roberto Palomar.
Venga, vamos. Tarugo mayor del reino.
No, Roberto, ¿qué te pareció el Atlético de Madrid? Y si te parece que es preocupante el peor arranque del Cholo en Liga.
No, me pareció muy mal, pero me pareció muy mal porque me pareció muy bien la Real Sociedad.
¡Ole!
Yo creo que a veces hay que explicar la derrota de un equipo desde el acierto del otro, ¿no? No buscar muchas veces la explicación siempre
en
mal hasta el Atlético de Madrid. Creo que estuvo muy bien la Real Sociedad. Yo sé que ahora existe la tentación de sí, los peores números, el peor arranque del Cholo, claro, con este sistema que gusta tanto a los líricos, hay que volver a lo otro. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que seguir su propio camino porque tiene jugadores para ello y desde luego mejorar en actitud, mejorar en intensidad y mejorar el juego que hizo ayer, que, no que se vulgarizó hasta unos niveles que son desconocidos.
Y sobre todo mejorar en puntería.
Yo no lo podría haber hecho mejor, así que te agradezco, Roberto, ese speech inicial porque... Si me hubiera hecho más caso hace tiempo,
hace años, ¿no?
O te has lucido el espíritu de gente que opina y habla sensatamente o has cambiado mucho últimamente, porque claro, yo esperaba todos los tarugos esto diciendo fin de ciclo, caos de la civilización cholista, prácticamente caos de la civilización cholista, esto ya no vale para nada porque ahora
que la peineta.
Si estuviera después de la segunda derrota, si estuviera Maldini,
Emilio, espera un segundito
con el clásico porque igual peligro así me.
Emilio no me deja, Juanma. No te he oído, Emilio. Es que,
como se chiva el profe, dice. Emilio no me deja, Juanma.
Claro, se me va a chivar el profe.
De todas maneras, Antonio, no olvides, Antonio, que el Atlético de Madrid era colíder.
¿Cómo?
Que el Atlético de Madrid era colíder hace unas jornadas y ahora está a 6 puntos del Madrid.
Sí,
¿no? Pero tampoco olvides, Protón, que el Atlético de Madrid le queda solo de los fuertes el Madrid. Ya ha jugado con todos, ¿eh?
Que es muy largo esto.
Ya, pero cada vez que le dais por muerto...
Ahora repito, ahora el Madrid... Ahora, igual que digo
puede
que
acabar
el Barça,
a 9 puntos.
Igual que digo que al Barça ya solamente le queda fuerte el Madrid, Ahora el Madrid tiene que jugar con el Valencia, con el Sevilla, con el Atleti, con el Real Madrid. Las jornadas hay que esperar, o sea, las clasificaciones hay que esperar a que acaben las primeras vueltas.
Sí, sí, pero luego porque, pero hay que jugar otra vez la segunda.
Incluso
¿eh?
La segunda. Sí, claro, sí. Claro que sí, pero lo que te voy a decir, que esta diferencia de 6, simplemente le ganas y te vuelves a meter en la liga.
¿Cómo se va a meter?
Claro, el Atleti gana al Madrid y bueno, se vuelve a meter en la liga.
¿Cómo se va a meter? Pero bueno, le gane o no le gane, se va a meter.
Digo que
si no, ocurriera ya que no se va a meter.
Te vuelves a meter en la liga.
Lama, que esto es muy largo. El Barça decís que no le queda nada. El Barça tiene que ir a Noeta, donde no gana desde Anzaki sí, a Rey.
No, no, no gana, es que siempre pierde.
Por ejemplo, y esto es muy largo. Y el Atleti, hombre, claro, que tiene un riesgo de quedar a 9 puntos, sin duda, pero que el Atleti le vas a discutir la liga, vamos, por favor.
Y luego otro tema. Yo creo que el problema del Atleti, más que todo lo que habéis dicho, yo creo que es un problema de puntería.
De gol.
Ayer el Atleti con 0-0 tiene para ponerse por delante.
Sí. Sí, la tiene.
Tiene una de Gameiro que va al palo.
No,
luego
yo,
tiene
yo
una
creo que ayer el Atleti no tuvo problema.
Pero luego lo superan,
¿no tiene una el Atleti? Perdona.
Sí, yo para mí el Atleti ayer no tuvo un problema de puntería.
Antoñito va a hablar.
Es decir, que un equipo, falle una ocasión de gol no es un problema.
No, perdona. El Atleti tiene la de Gameiro al palo.
Sí.
La de Saúl, que le mete una mano Rulli, Saúl, solo delante y le mete la mano Rulli por encima. Y luego ya cuando va palmando, saca otra gran mano Rulli a un tiro de Griezmann cruzado. Otro tiro de Carrasco cruzado. No la pues
chico, los jugadores y Simeone hablaron de una victoria inapelable.
No, porque los jugadores del Atlético de Madrid cuando palman, y en eso yo creo que hacen bien, no ponen excusas. Enhorabuena a la Real Sociedad y muy bien el árbitro.
El
Atlético de Madrid, si se pone por delante con el 0-1 de Gameiro, con la de Seúl, pues claro, no vale esto a decirlo ahora. A lo mejor
eso Seúl y Pyongyang.
Con la de Saúl, que hubiera sido otro partido, pero no se puso.
El problema de no hablar al principio
y luego dos errores puntuales. Los dos penaltis del Atlético de Madrid, que por cierto, los dos son
penaltis. Ahora sí, merece que hable Antonio Ruiz.
Gracias, te agradezco mucho. No, yo.
Hablo Pyongyang.
No le doy la razón a Manolo por una razón, pero yo estuve en el partido y efectivamente tiene una que va al palo de Gameiro, pero eso no cambia el tono general del partido. Ayer fue un Atlético
gris.
Desconectado claro, de sus constantes vitales, de su marca de identidad, un Atlético gris, un Atlético que no hace mucho por darle vuelta a lo que le viene, que lo que le viene es dos goles de penalti, que los penaltis además los entrega, los regala el Atlético de Madrid, pues son dos penaltis inocentes. Pero el tono del partido es que la Real Sociedad hace más por ganar. Sí. Hace mucho más por ganar.
A mí,
yo no soy sospechoso.
El Atleti, el fallo de ayer es cometer esos dos penaltis. Si tú lo piensas, hasta el gol de la Real, solo hay una gran parada de Ola, pero es un tiro de 20 metros, muy fuera del área. O sea, no sufre nada y las ocasiones las tiene.
El Atlético le dio la vida.
Lo que no suele hacer es penaltis tontos el Atleti. Y ayer hace dos. Tiene 21 puntos y tuvo 30 cuando ganó la Liga. Pero claro, aquella Liga era de 3. Es que esta liga, aunque nos parezca que no, es de 5. Que no van a aspirar al título el Sevilla y el Villarreal, bueno, pues ya me lo diréis más tarde. Pero ahora es de 5 porque están robando puntos unos a otros.
Que sí, que sí.
Entonces, no tener 30 no es un drama. No tener 26 no es un drama porque si ganas al Madrid estás ahí.
Ahora, la prueba de que ayer
ha sido un acierto que haya tardado Juan mandarte la palabra porque posiblemente hacía mucho tiempo que no estabas tan brillante como esta noche.
No, pero eso no depende del retardo en la palabra. Eso depende de tu percepción. Que tu percepción hoy es lúcida y otros días no.
También te digo, hoy ha venido en chándal. A trabajar,
vengo
a lo mejor influye también.
Vengo a hacer deporte.
Hazle una foto, hombre. Curta.
No, ha venido en chándal. Que es como el cholo, de unos días en traje, otros días en chándal.
Mi vida está cambiando y ahora libro una batalla personal para
aquí no hay
a
un
punto.
Libro de estilo.
Para ponerme a punto. Bueno. Está bien.
Vas a ir al maratón.
De todas maneras,
porque temes que vas a tener que salir corriendo.
Una última cosa.
¿Temes que vas a tener que salir corriendo de algún sitio?
No, yo no, yo no. Yo no soy un.
Como Luis Enrique.
Yo no soy un torero cobarde. Solo huyen los. ¿Cómo es? Los toreros malos.
Venga. Bueno, tú, torero, ¿y el derbi cómo lo ves? El derbi, ¿cómo lo ves? Vamos a hablar del derbi.
El derbi, pues, joder, atendiendo a lo que pasa últimamente, el favorito para mí es el Atlético.
Lama dice que juega Torres contra el Madrid. ¿Tú también lo dices?
Sí, es posible.
Vale.
Posible.
Lama, lo sigues manteniendo, ¿no?
Hombre, quedan dos semanas.
La
idea que tienen ahora mismo es meter a Torres.
Hay que esperar.
La que tiene ahora mismo.
Claro, si imagínate que Gamiro ahora se va
a comprar. Cuando no lo metas ahí, bueno, es que la idea que tenía hacía dos semanas era meter a Torres.
O sea que entonces, Tarugo.
Mira, si quieres hacer una cosa, das tú la noticia de la vez y yo presento. Presentar es más fácil. Yo te lo aseguro.
O sea, una duda entonces para los Tarugos. No hay fin de ciclo, ¿no? ¿Seguimos jugando la Liga?
El Atlético de Madrid a día de hoy. El Atlético de Madrid a día de hoy, su entrenador quiere poner a Torres contra el
Madrid. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Da noticias, que es más fácil que presentar programa, venga.
No, es más fácil presentar programa que dar noticias.
Ah, perdón, eso, da noticias.
Por cierto, que el otro día Hugo dio una gran noticia. Que tú ni te enteraste porque le grabas. Pero cuéntasela a Hugo para que se entere, la de Cancelo.
Ah, sí, hombre. Sí, claro que la, que, está, que, callado, que no Méndez entera. Está metido por ahí con el Barça también para negociar desde ya mismo.
Eso es.
Hala, para que te enteres, Lama.
No, si la lista el día siguiente.
Ya está negociando Méndez con el Barça por Cancelo.
La leí cuando me dio la gana.
Muy bien, así me gusta. Oh, qué desagradable.
Se está poniendo el domingo noche chungo.
Llamad luego.
Bueno, escucha una cosa, que ha palmado el Valencia, pero la verdad es que ha tenido oportunidades para llevarse algo más de
sí,
Diego,
pero da igual, Juanma. El paisaje a esta hora de la noche aquí en Valencia es desolador. Hay una mezcla de rabia, de desafección, de impotencia. Rabia porque ves a equipos como el Sevilla, como el Villarreal, como la propia Real Sociedad competir. Desafección porque la gente cada vez se siente menos identificada con su equipo. E impotencia porque además la percepción cada vez es más real de ver a la propiedad no comulgar con la idea del valencianismo, por decirlo suave. Son 10 puntos de 33 posibles, son 7 derrotas en 11 partidos, son 3 entrenadores en lo que llevamos de temporada, es un punto por encima del descenso. Es cierto que el Valencia hoy quizá no ha merecido perder porque el Celta no ha jugado su mejor partido en Balaídos, tampoco atraviesa un buen momento el conjunto de Berizzo, pero a la postre se ha llevado 3 puntos porque ha sido en el tramo final mejor que tú. Y esta derrota en Balaídos hay que sumar que el pasado viernes hubo junta de accionistas y, como te contaba antes, en relación a la propiedad, la presidenta fue muy criticada, Meriton, Peter Lim fueron muy criticados por esa nefasta gestión que están llevando a cabo en estos años que llevan aquí en Valencia. La planificación deportiva a cargo de García Pitarque y de Lim ha sido un auténtico desastre, lo venimos contando aquí en Tiempo de Juego y en El Partidazo. Los fichajes esta temporada son transparentes, nombres propios como Montoya, como Mario Suárez, Muniro ya ha sido suplente, que venía como recambio de Paco Alcácer. El Valencia no tiene ninguna trascendencia en los partidos, tampoco con Prandelli sobre el terreno de juego en el banquillo. No tiene un medio centro defensivo, no tiene un 9, sigue jugando Rodrigo, que no le hace un gol al arco iris, y el panorama se presenta terrible porque, insisto, el equipo ni con cambio de entrenador ni con los palos que ha sufrido levanta cabeza, y lo que viene por delante es más tristeza por parte del aficionado, que ve cómo su equipo se va deshaciendo. Antes hablaba Manolo, suena bonito la distancia escuchar que al Madrid todavía le queda ir a partidos difíciles como Atlético de Madrid, Barça e incluir al Valencia, pero la realidad es que el Valencia, insisto, está después de 11 jornadas un punto por encima del descenso.
¡Ánimo, Hugo!
Mira cómo ganó el Barça en Valencia. Acuérdate cómo ganó, sufriendo hasta el minuto 93.
Sí, pero
¿no?
lo ha dicho Manolo Paco antes en relación al Real Madrid y también posiblemente al Barça en algunos momentos. Los futbolistas eligen partidos y yo creo que esa clase de partidos, por la carga emocional, por la entidad del rival, pues hace que el equipo salga con otra adrenalina, con otra tensión, para
sí,
sobre todo
es que
para que
los del Valencia
no
están para elegir partidos los futbolistas.
Ese es el problema, que claro. Del Valencia es que no se puede comportar como si todavía siguiera
no
siendo un club grande,
sí, pero
en cuanto
para
a la actualidad.
Para el Valencia meterle mano al Barça o al Madrid es un reto, sin embargo, te enfrentas al Granada y te tiemblan las piernas, pues dices, como claro, también la pifiemos hoy.
Ya. Sí. Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós.
¿Habéis visto el gol de Juan Muñoz?
Sí.
¿Para Zaragoza?
El gol no, el golazo será. No. Tremendo.
No,
un día señalado.
El golazo
además.
No, supera.
Allí, supera
53 metros.
¿No? Lo supera todo. Hola, Juan.
Muy buenas.
¿Cuánta gente te ha felicitado hoy por el gol?
Oh, pues la verdad que muchísima gente, ¿no? Desde que terminó el partido me han llegado muchos mensajes. Aún estoy terminando de contestar, pero la verdad que mucha gente me ha escrito y me ha felicitado.
¿Cuántos globitos de WhatsApp tenías, más o menos?
Ah, pues tendría unos 80, 90, 80. Y después por las redes sociales, por Twitter, Instagram, también tenía algunos mensajes.
¿Contestas a todo el mundo?
Sí, la verdad que me gusta contestar, me gusta a cada uno, pues le doy su cariño especial y me gusta pararme en cada persona.
Joder, qué atento, sí señor, muy bien, muy bien. Que, bueno, espectacular, o sea, es que es un gol. ¿Cómo...? O sea, ¿tú realmente ves posibilidades cuando le pegas a la pelota? Y dices, bueno...
Ahora te dice, no, si yo quería centrar.
No, hombre, no, eso ya lo sé.
Quiso pero, poner a la olla.
No, hombre, que no, joder, si no había nadie, ya lo sé. Pero que... ¿Qué fe? ¿Qué porcentaje de fe tienes cuando le pegas ahí a la pelota?
Bueno, yo me gusta el golpear de lejos, me gusta desde pequeñito y me gusta saber los porteros con los que juego qué es lo que hacen.
¿Ah, sí?
Sabía que este portero, pues le gustaba salir del área, que jugaba adelantado y tenía desde el calentamiento tenía en la mente de que si cogía una pues lo iba a intentar. Por suerte pues tiras una y la metes, pues imagínate, ¿no?
Bueno, no me lo puedo creer. O sea que con premeditación y alevosía lo has hecho.
Sí, además pues, como ya te digo, me
¿Y gusta tienes más porteros en la lista de los que se adelantan?
Pero no lo diga, no voy, lo diga.
Voy mirando con quién juego, pero no tengo una lista de unos porteros.
Oye, dices que te gusta chutar desde lejos. ¿Habías metido alguno desde tan lejos?
Sí, metí uno parecido hace 2 años con el filial de Sevilla en el campo del Real Jaén. Es un poco más de más cerca, pero es parecido.
¿Este que son 52, 53?
Este fueron, el de ayer fueron de 53, creo, y el de Jaén creo que eran 45 o 44.
Ese es más fácil, hombre.
Sí, claro. O sea, el de Jaén era ya en campo contrario.
Sí, fue un rebote, claro. de un extremo, y yo venía de espalda a recibirla, y con el control orientado, nada más que me di la vuelta, le pegué.
Joder, qué maravilla.
No. Estaba mirando que eres de Utrera.
Sí.
Oye, ¿le has dedicado el gol?
Yo lo hacía, ¿no?, catalán al chaval.
¿Le has dedicado el gol a Jim?
Bueno, se estaba hablando, me lo dijeron de prensa, y se estaba hablando del club, ¿no?, de que hoy era el cumpleaños de Najim, que era un referente en la historia de Zaragoza, y bueno, pues da la casualidad de que metes un gol que dicen que es parecido al de él, pues la verdad que para mí es un honor dedicárselo en el día de su cumpleaños, y un honor que digan que el gol que yo metí pues se parece al que metió él.
Es un salto.
Sí, sí, sí. Pues nada, que enhorabuena. La pena para vosotros es que no ganasteis, empatasteis a 2 en Mallorca, pero bueno.
La pena
para vosotros, he dicho. La pena para vosotros. Emilio. Para vosotros, juego en Zaragoza. Pena para ellos, que no han ganado.
Vale.
¿Qué tal las cosas por Zaragoza? ¿Subiréis o no?
Bueno, ahí tenemos los objetivos. Hemos empezado pues con algunos altibajos. Sabemos que la segunda es complicada, que tenemos buen equipo. Yo creo que tenemos un equipo para estar en la pelea, y yo creo que con la unión que tenemos y con la afición que tenemos, vamos a dar guerra hasta final de temporada.
Un abrazo. Te seguiremos ahora cuando veamos que hay una pelota por ahí, un portero adelantado, y veremos a ver si le pegas o no, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Ya se puede tirar a la puerta de saque de centro.
Ah, ¿verdad? Sí,
ya
es
no
verdad.
Hacia atrás.
Sí, sí. Pues no está. Para ti eso es un penalti.
Claro.
Un abrazo, Juan.
Venga, un abrazo.
Oye, de Utrera era Reyes también, ¿no? Es que hay un futbolista famoso que es de Utrera y no me sale.
Sí, sí. Caparrós, ¿no? Es de Utrera.
Caparrós
es de
Utrera. También. Caparrós sí. También, sí.
Sí, sí, sí.
Reyes,
sí.
No. Reyes de Utrera, sí, puede ser. Sí, sí, Reyes. No sé.
Joma, si hubiera presentado la maestra del programa, hubiera cruzado al chico con Najim, con el primo de Najim, con el primer entrenador y con toda la familia.
Cada uno hace el programa con
puesto solo al chico.
Bueno, cada uno.
Ya. Claro.
Bueno, pero mira, lo ha sacado al chico. Es una buena idea que se le ha ocurrido. La sí.
¿De quién habrá sido la idea?
Es que a las 10 de la mañana yo me lo estaba llamando para que viniera al jugador del Zaragoza. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
A la señora Clinton ahora le vuelve a asomar su propio pasado.
En el momento más oportuno.
Y el pasado de la señora Clinton está muy tocado por el famoso asunto de los correos electrónicos, de los mails. ¿Qué asunto es ese? Vamos a ver, ella cuando era secretaria de Estado...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fairbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fairbar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fairbar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
El arte, el flamenco y la salsa se reúnen en una noche mágica de la mano de Diego El Cigala, que presenta su disco Indestructible. Ven a verle en Madrid el 7 de diciembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en Ticketmaster.es y entradas.com. Diego El Cigala en directo. Una noche mágica de salsa y flamenco. No te lo puedes perder.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tramo final de tiempo de juego. Hoy ha habido un partido en el grupo cuarto de la segunda división B que enfrentaba al Jumilla y al Lorca. Resultado: Jumilla 1, Lorca 1. El caso es que los dos equipos...
12.000 personas creo que ha habido.
12.000 personas, los dos equipos... 12.000 personas no es nada, Paco. Porque lo han podido ver 300 millones de chinos. Han tenido la oportunidad de verlo. 300 millones
Radio
de chinos.
Premium era, ¿no?
No, era Premium, somos Premium. El caso es que ha sido empate a uno. El presidente del Jumilla es Rubén Iglesias. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal? Presidente, encantado de saludarle.
Mucho gusto, igualmente.
Usted no es chino, ¿no?
Pues no, todavía no, y creo que por el tiempo ya que uno tiene el recorrido, es difícil.
Sí,
¿no?
sí. Pero usted es el hombre fuerte del capital chino, digamos, porque el club es de capital chino.
Hombre fuerte.
Sí, bueno, pues nuestros socios son chinos.
¿Sí?
Y sí, efectivamente, tenemos una alianza con estos señores chinos y estamos al mando del Jumilla desde la finalización de la temporada pasada.
300 millones de personas es que está aquí.
Sí, yo no los he contado, pero sé que son muchos.
No, pero es pero vamos a ver, pero quiero decir, es imposible, ¿no? Que no, pero usted, por ejemplo, cuando le dicen que lo pueden ver 300 millones de chinos, ¿qué piensa?
Bueno, pues realmente, es que hoy ha sido un día pues, de lo más extraño, ¿no?
Claro.
Llevamos unos días trabajando intensamente en todo esto, porque claro, ahora alguien puede escucharnos o leer el periódico, enterarse de esta noticia y tal, pero realmente esto es un trabajo que viene...
Un trabajo de chinos, claro.
Un trabajo de chinos, sí, señor.
Sí.
De chinos hecho en España.
Eso,
Y bueno, no, pero realmente nosotros estamos eufóricos, ¿no? Eufóricos, estamos felices porque creo que esto no solamente ha sido pues lo de la noticia del día de un equipo de segunda B, lo que ha hecho y tal. Yo creo que, estoy convencido que a partir de ahora se producirá un cierto cambio en el fútbol de divisiones inferiores a las que estamos habituados, que siempre hablamos del Madrid, del Barça y de los grandes.
Guas,
imagino que haréis gira asiática.
Bueno, la pretemporada que viene seguro que la haremos en China.
¿Ves?
Claro.
Seguro. Bueno, tenemos infinitamente más seguidores en China que en Jumilla.
Joder, pues eso es un problema, ¿eh?
Sí.
Bueno, según se mire.
Hombre, claro, al final, para ir al partido desde China es jodido, ¿no?
Eso sí, pero... la tele hoy hace milagros, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
¿Y el tema de China dará todos los partidos?
No, claro que sí, que este partido se dio. Y una cosa, que estaba todo el mundo sorprendido con el tema de los sorteos que había en el partido, que si regalaban iPads, iPhones, motos, coches, ¿esto ha sido así?
Sí, ha sido así y he conocido y saludado personalmente a cada uno de los que se han llevado un regalito a casa.
¿Un coche? ¿Ha habido coche o no?
Un coche, sí, un coche. Un tal Chino, ¿no? Mariano se ha llevado un coche para casa, que el hombre estaba emocionado.
Joder, con Mariano.
Ya verá cuando aparezca el dueño del coche. Pues nada, presidente, que todas estas iniciativas por sanear los clubes españoles y porque se pongan en el mapa global, pues evidentemente son muy buenas.
Bueno, aquí sobre todo lo que ocurre es una cosa, ¿no? Los clubes humildes, los clubes pequeños, pues tenemos que inventar
claro.
cosas diferentes,
creatividad. Y los grandes también.
Bueno, los grandes, yo como no estoy en esa situación, no puedo pensar con esa cabeza, ¿no? Pero los clubes pequeños, pues tenemos que darle a la imaginación para intentar primero llamar la atención. Y en este caso, pues hemos hecho un montón de premios y regalos y demás, porque sabíamos que la simple gratuidad de la entrada pues no nos iba a asegurar absolutamente nada, ¿no?
Claro.
Y creímos desde el primer momento que las circunstancias y el propio evento pues merecía la pena pues echar el resto, ¿no?
El partido de la segunda vuelta será lo mismo, imagino, ¿no?
Sí, claro.
No, la segunda vuelta, este partido, si bien nosotros hemos sido locales, pero no anfitriones, ¿no? El anfitrión fue el Real Murcia.
Sí, porque el estadio lo ponía Murcia.
Claro, el partido de vuelta será en...
Se puede jugar en Pekín,
en Lorca, el partido de vuelta, ¿no? En Lorca, y lo mismo, pues no sé, con autorización de la FIFA lo jugamos en algún país neutral, no lo sé.
Pekín, a mitad de camino, en Dubái. Claro. Sí.
¿Los Pekín, dueños claro. están aquí, vienen a los partidos o...?
Sí, han estado conmigo en el palco.
Pero que
no
están,
como otros.
No quiero decir, pero ¿viven aquí o van y vienen?
No, viven en China. Ellos son... uno de ellos es un periodista deportivo muy famoso de allí.
¿Cómo?
García.
Madre mía, vaya idea acaba de dar.
Un periodista deportivo muy famoso de allí. Y el otro, García. Aunque no es periodista, lo que sí comparten ambos es un programa de televisión que tiene una audiencia increíble y que son dos personas muy populares allí porque presentan un programa que se llama, en la traducción literal...
Los Manolos.
No, en la traducción literal sería La Liga es divertida, ¿no? Entonces presentan un programa, digamos, desenfadado, donde comentan las ligas europeas, sobre todo las ligas españolas.
Tiene una peculiaridad ese programa, presidente.
¿También lo ves eso, bro?
Es que comentan... No, pero me informo, querido Antonio, no solo hablo del Atlético de Madrid. Tienen una peculiaridad, y es que presentan el programa comiendo pipas, porque han visto que en el
fútbol español,
en el fútbol español se comen pipas, y entonces por eso comentan. Y se llaman Chang y Tang.
Chang y Tang.
¿Y el apellido? ¿Cómo se llama el apellido?
Ese es el apellido, Antonio.
Ah.
El nombre es Tian y el otro Cui.
Vamos a dejarlo aquí.
Yo es que no controlo el mercado chino.
Presidente, Rubén Iglesias, que enhorabuena por el día de hoy, que ha salido todo fantástico.
Ha sido todo fantástico, sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para todos ustedes. Y adiós.
Enhorabuena a Mariano especialmente, que se ha llevado el coche en el día de hoy. Ahí del partido entre el Jumilla y el Lorca. Chang y Tang.
No, o sea, el programa se puede titular Tata Chang, ¿no? ¿No, tío? ¿Sí o no?
Estos tíos son dos amigos de la universidad que se montaron haciendo televisión.
¿Vas a contar
televisión.
La historia?
Sí, hombre, es que es bueno conocer la historia, ¿no? Y lo que no habéis preguntado es por qué se llama el Derby de Shanghái. Porque el partido de hoy se llamaba el Derby de Shanghái.
Muy bien. Pues al final...
Todo el mundo sabe.
Al final en el mítico derbi de Shanghái, Jumilla 1, Lorca 1. Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Al margen del derbi de Shanghái...
¿Cómo viene la noche, eh? Sí, viene divertida.
La noche viene...
A ver, lo primero que te tengo que contar. Robin Van Persie tiene una pequeña hemorragia interna en el ojo.
Bueno, sí, qué
cogazo. Después del golpe que ha recibido.
Sí.
Ni se ha quedado ciego, ni va a perder un ojo, ni va a tener que retirarse. Es que hemos leído muchas cosas esta tarde en Twitter, con las cosas que van tan rápido en Twitter, y al final se ha quedado en mucho menos de lo que
de lo que
algunos
Twitter,
pensaban.
De lo que dice Twitter, efectivamente.
Efectivamente.
Como casi siempre.
Segundo punto, deporte en directo. Me temo que Villa va a quedar eliminado de la MLS, porque el New York City está perdiendo 0-3 le acaban de marcar el tercero, 0-3 con el Toronto, y había perdido ya 2-0 el partido de ida.
¿Cuántos de Jovinko? Porque está pensando en Italia, que igual le llaman, ¿eh?
Jovinko ha marcado 2 hoy, y yo creo que en el partido de ida metió 1, si no recuerdo mal. O sea, que ha destrozado Jovinko al equipo de David Villa y compañía, y de Iraola, que está jugando también. En la Premier dejamos líder al Liverpool, no lo era desde mayo de 2014, en aquella penúltima jornada de la Premier, que después acabó ganando la Liga el City de Pellegrini. Pues el Liverpool está otra vez líder, después de destrozar 6-1 al Watford. El United ha ganado por fin 1-3 al Swansea con un gol de Pogba y 2 de Ibra. El Arsenal y el Tottenham han empatado en el derbi de Londres
partido,
a 1.
Gran partido.
Gran partido.
Anda, que juega el Madrid y el Atlético juegan ese partido. Y
depende,
no,
de para quién. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Que al final lo que ha hecho Pochettino es meter 3 centrales y un medio centro defensivo bastante fuerte como Wanyama, y ha contenido al Arsenal. Le ha salido bien. Digo que en Italia ganó el Inter 3-0 al Crotone. ¿Verdad que Stefano Pioli va a ser el próximo entrenador del Inter?
Sí, han descartado a Marcelino.
Sí, vale. Sí, sí.
Joder, le han hecho ir allí.
Sí.
Le hacen que se reúna.
He hablado con él antes de empezar el programa.
Y encima se equivocan.
Yo os puedo contar la historia, ha sido dantesco. Ayer noche prácticamente lo tenía firmado.
Lo tenía hecho, sí.
Ayer noche. Y esta mañana se han levantado y les han dicho que las presiones eran brutales, especialmente de Zanetti, que es el vicepresidente del Inter, y que no podían ceder a esas presiones, y como el equipo iba tan mal, tenían que quedarse con un italiano.
O sea, la pasta, la propiedad, quería Marcelino.
Sí, aparte que...
Y la estructura fichado antigua del Inter quería un italiano.
Sí, la propiedad quería a Marcelino, porque además venían recomendado, porque ya le hicieron una oferta brutal para irse al Guangzhou. Y entonces él dijo que no se iba a China, y ahora habían aprovechado para tener la oportunidad de tenerlo. Y le han tenido allí, pero es que hay una historia muy divertida, porque Marcelino va el viernes para reunirse con ellos, se reúne a las 9:00 de la noche, y el sábado vuelve a Madrid, bueno, vuelve para volver a Gijón, y cuando vuelve para regresar a España, cuando está en el aeropuerto de Madrid, le vuelven a llamar que vuelva a ir.
Sí. Evangelio, cerramos, que nos están esperando desde Nueva York. ¿Algo más?
Sí, tres cosas muy rápidas. En Alemania pinchó el Bayern 4 goles de Aubameyang. Le ha venido bien el castigo después de que se fuera al cumpleaños de su hermana. Le dejaron sin jugar en Champions. El Paris Saint-Germain de Emery ha ganado 4-0 al Rennes. Y que el Oporto y el Benfica han empatado a 1 porque le han marcado a Casillas en el minuto 92. Había sido mejor el Oporto en el partido, pero le han empatado al final.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Evia.
Juanma.
Evia, ¿cómo estás?
Mejor.
Estoy cansado, ¿eh?
¿Sí?
Estoy más cansado que después de un fin de semana en tiempo de juego, sí.
¿Lo has pasado muy mal?
Lo he pasado mal, lo he pasado peor de lo que yo esperaba, sí. A partir de 2018 o así, me daban ganas de pararme, de vomitar, de irme a mi casa, sí, lo he pasado regu.
¿Te has parado,
o sea, en algún... como un jueves a las 4 de la mañana.
No, pero ¿te has parado en algún momento o no te has llegado a parar?
No, me he parado dos veces, pero no he caminado. Me he parado una vez a hacer pis, porque es que no podía más, y me he parado otra vez a darle un beso a mi señora, que estaba ahí en la Villa 17 con una pancartita, y me he parado ahí y tal, pero vamos, de correr, salvo esos dos momentos, me he parado y no he caminado.
De las dos paradas, ¿cuál te ha hecho más ilusión, Evia?
Lo relajado que me ha dejado una de ellas.
¿Dónde has hecho pis, guarro?
En cualquier árbol.
¿Así? No, hay claro. cada milla había avituallamientos y servicios.
En cualquier árbol, dice el otro cochino, ¿eh? Ahí lo haces pis en un árbol y te meten para dentro.
Chema Martínez se lo hace mientras corre, por ejemplo.
Sí, él sí.
Yo lo he pensado, digo, los profesionales que tal, se lo dan mientras corren, y efectivamente, sí. claro, o sea, sí, eso tiene que ser.
Sí, sí.
Pues bebes tanto antes de la carrera, te dicen tanto que te hidrates, que empiezas a correr y dices, coño, me estoy mirando.
Claro, claro. ¿Cuál ha sido el peor momento, Evia?
Ha durado unas 2 horas en el momento.
Sí, a partir de las 2 horas y media ha sido...
A partir de la milla, sí, de la milla 18 y hasta la 24, debe ser, pues, desde el kilómetro 25, 27 y hasta el, no sé, 30 y 38, por ahí, ese es fastidiado. Luego ya te ves en el final y dices, bueno, ya que estoy en el final, llegar voy a llegar, pero hay un tramo largo ahí que yo he ido fastidiado, sí.
Has hecho 4:48, ¿no?
He hecho, sí, 4:48, casi 49, eso es, sí.
Constantino Ramírez Costa es el abulense con el que hablamos el otro día en el kilómetro 42 con Chema Martínez, 80 años, hoy ha corrido la maratón de Nueva York. ¡Hola, Costa!
Hola, buenas noches.
¿La ha acabado?
Hombre, claro.
Joder, qué fenómeno. ¿Pregunto el tiempo o el tiempo da igual?
Bueno, no me importa, aunque me he disparado en función de la referencia que tenía, pero eso me importa menos. 6-20.
6-20, pues está muy bien. 6-20.
Increíble. Juanma.
Sí, dime, dime.
Pregúntale, o si me oye...
Sí, te oye.
Si llevaba la camiseta...
Te oigo perfectamente.
Hola, Costa, enhorabuena, eres un ejemplo. Oye, ¿llevabas la camiseta con tu pueblo, con el nombre de tu pueblo?
Sí,
de Tirantes.
Llevaba esa, las murallas de Ávila, la Sierra de Gredos y el Hornillo.
Eso es,
y
sí,
de
sí.
Tirantes, he salido.
Te he visto durante el recorrido.
Corto. Sí.
No, te decía que te he visto durante el recorrido, me acerco a ti, te he dicho venga adelante con el Hornillo, tal, me has dado las gracias, y sí, nos hemos saludado, nos hemos cruzado en un momento del recorrido. Tremendo y emocionante verte correr, de verdad.
Bueno, Costa, ¿y hoy qué tal? ¿Cómo te has encontrado? ¿Peor que en otros maratones? ¿Mejor? Igual,
no, ya lleva muchos. Me encuentro tal vez de los tres que he hecho, de los dos anteriores y este que he hecho en Nueva York, el mejor.
¿El mejor?
Me encuentro perfectamente. Joder, ¿cómo incluso he procurado hacer estiramiento que otras veces, doblar la pierna para atrás para estirar los cuádriceps, no podía. Y perfectamente me doy con el talón en el trasero.
Joder, qué bien.
Joder, yo no puedo ahora mismo hacer eso, ¿eh?
Increíble. Muy bien. Pues nada, Costa, enhorabuena. Uno más, ¿eh? Uno más. Como sigas a este ritmo, acabas ganando un día.
No, ya maratones, no sé si haré alguno más.
Bueno, ya has hecho bastantes. ¿Con el de hoy cuántos son?
13.
13. ¿Y empezó con cuántos empezaste? Con 60 y muchos, ¿no? 67.
Empecé a correr con 67 y el primero que hice fue en Nueva York con 70.
Muy bien.
Y luego lo repetí con 75 y ahora con 80.
Un abrazo, Costa.
Vale, muchas gracias.
Enhorabuena, uno más.
Mira, a mí me anima, vale. Porque me lo estoy pensando para empezar ahora.
Sí, pues mira, pues Costa es un ejemplo. Evia, ¿qué vas a hacer ahora?
En cuanto aparezca mi acompañante en Nueva York, que creo que se ha ido de compras para dejarme descansar un rato, irme a comer la hamburguesa más grande que encuentre.
Y más grasienta, ¿verdad? Pasta. La más grasienta, sí, sí, y más sí. Asquerosa, sí, señor.
Efectivamente.
A la señora que llevas
y
a
con cerveza.
Muy bien, enhorabuena, eres un fenómeno, Jorge.
Gracias, chicos, un beso.
Un abrazo.
La más grasienta y la más asquerosa, has dicho.
Sí. Y luego si quiere que se coma una hamburguesa. Tomás Guas, viendo cómo está el Madrid, ¿firmas el empate en el Calderón, en Mestalla, en el Pizjuán y en el Camp Nou?
¡Sí!
Paco González, así como hay partidos que definen jugadores, ¿no crees que el Legia definió las características de Zidane como entrenador?
No. Es un conjunto lo que va definiendo a Zidane. Roberto
Palomar, ¿crees que la amarilla de Suárez tiene algo que ver con el parón de selecciones y alargar su estancia en Uruguay?
Pues no, la verdad es que no lo creo.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuál es el motivo real de Luis Enrique para haberle hecho la cruz a Aleix Vidal? ¿Lo sabes, por cierto, Emilio?
No,
sabes.
La verdad es que no, pero es muy de Luis Enrique, según cuentan.
Según cuentan. Sí. Manolo Lama, ¿existe alguna explicación para que Oblak nunca se tire a su izquierda en los penaltis?
Yo di una, aunque te moleste, di una en la final de la Champions, que habían estudiado los lanzamientos de los jugadores del Madrid y tomaron la decisión de no moverse en ninguno porque pensaban que alguno de los cinco lo iba a tirar por el medio. Pero no existe ninguna. Por cierto, el teniente alcalde de Utrera, que nos oye, nos dice que de Utrera son Dani Ceballos, Reyes, Juan Muñoz, Joaquín Caparrós y el presidente del Sevilla, Pepe Castro.
Sí, señor, todos ellos. David Albelda, el Valencia, un punto de 9. ¿Crees que Prandelli acabará la temporada? ¿Albelda?
Ha ido por Prandelli. Sí, perdona.
Como no nos dejas hablar, estamos acojonados.
El Valencia, un punto de 9. ¿Crees que Prandelli acabará la temporada?
Sí, por supuesto.
Vale. Brotons, si Tebas te promete unificar los horarios de la liga a cambio de que corras la maratón de Nueva York, ¿la correrías?
Tardaría todavía otros 5 años.
Sí. Y Miguel Rico, si te hacen fijo en una empresa de rotulación, ¿te conviertes en rotulador permanente? Bueno, este es...
En fin, yo tampoco sé lo que le pasaréis.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos, que se nos han hecho muy tarde hoy, ¿vale?
Ha ido mejor.
Gracias.
¿No,
sí, mejor la última parte.
Mucho mejor,
¿no? ¿Te das cuenta, no, Emilio?
Sí, sí, no, mucho mejor.
Sí, es muy fácil.
Bueno, yo Emilio, la semana que viene me voy a las motos.
Y no, ¿sí? Me llevas a mí contigo, ¿no te importa?
No, yo contigo voy al fin del mundo.
Pues
para nosotros acabáis los dos.
Especialmente pues, a cualquier tele que nos lleven.
Pues para nosotros te digo una cosa, no podemos decir otra cosa que lo paséis muy bien, ¿de acuerdo?
Gracias.
Venga. Sí,
pues nos alegramos porque lo mismo ya en enero no estás.
Anda, cuídate, cuídalo tuyo, anda. Que tenías dos y te queda una cosa, venga.
Anda.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. La madrugada del martes al miércoles. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales. Especialistas en derecho bancario.
¿Cansado de repetir los mismos planes con tus clientes o empleados? Celebra tu evento de empresa de forma diferente en Carlos Sainz Center. Emocionantes carreras, las mejores salas de reuniones y un excelente catering. Lleva tu empresa a lo más alto del podio. Hacemos eventos a medida en un espacio multifuncional y convertimos el circuito en una gran sala de eventos con capacidad de hasta 1.500 personas sentadas. Si tienes una meta, juntos podemos alcanzarla. Carlos Sainz Center, eventos de empresa sobre ruedas.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Abuela, mira mi disfraz de Halloween, ¿a qué asusto?
Ni Halloween ni Halloween. Los que están de miedo son los buñuelos de Viena Capellanes.
Los buñuelos de toda la vida, los huesos de santo. Tus dulces tradicionales donde siempre. En tus pastelerías Viena Capellanes y en vienaonline.com. Siéntete bien, siéntete Viena.
Vaya locura, ¿de dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios, ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888, 91 447 8888.
O en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Le ha ganado el Barça al Real Madrid en el primer clásico de la Liga CB. 85-75. Hola, Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Victoria clara o ha habido alternativa?
No ha habido alternativa. El Barcelona ha planteado muy bien el partido. Ha sido un partido eminentemente dominado por la defensa del Barcelona, que no ha dejado correr al Real Madrid. Ha tenido además mucha fertilidad y mucha facilidad en ataque, con un ante Tomic inmenso en el juego interior, buena dirección de Rice y un jugador que pasa un poco desapercibido, pero que es esencial también en este Barça, que es Per Peroglu. Por lo tanto, merecida victoria. No es una derrota terminal, ni mucho menos, porque este es el primero de muchos enfrentamientos que va a tener Barcelona y Real Madrid, pero sí que le da un toque de atención, sobre todo al equipo de Pablo Lasso.
Y líder el Iberostar Tenerife, ¿eh?
Sí, señor. Y eso yo creo que nos congratula, porque en una liga que parece que es de 2 equipos, siempre es agradable. Lo que pasa es que luego, pues a un equipo como el Iberostar le va a faltar gasolina para llegar hasta el final.
Un abrazo, Pani.
Igual, hasta luego.
Hola, Banaclocha.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tienes, la quinila?
Sí, señor, quinila sorprendente porque no hay acertantes del premio al 15, ni siquiera de 14 aciertos.
Segunda semana consecutiva que no hay.
Sí, señor, 8 acertantes de 13 aciertos que cobrarán la nada desdeñable cantidad de 50.054 euros. 50.054 euros para los acertantes de 13. De 12 aciertos cobrarán 3.336 euros. Los de 11 aciertos 272 euros. Y los de 10 aciertos como Fouto 42 euritos.
Que me han dado palos porque nos estábamos riendo con la entrevista del presidente del Jumilla, que, pero no nos reíamos. Es que estaba Antonio Ruiz y Paco con otra historia y no podía ni hablar.
No, hombre, que era un poco el contexto, ¿no? Ya, hombre, no reíamos de nadie. La gente también se pone muy sensible.
Además, es que llegamos ya el domingo a esta hora, pues, como llegamos, y pues bastante que nos lo pasamos bien.
La gente es que es muy sensible. Bueno, último mensaje de los oyentes. Nos saluda Guillén desde Portland, Oregón. A ver cuándo Guas nos trae al Madrid por esas latitudes. Por fin conseguir, Juanma, hablar con una estrella mundial como Jorge Evia en el programa. Sí, enhorabuena, señor. Dice Dani. Y hay un oyente, querido Antonio Ruiz, que se llama Alex, oyente de Tiempo de Juego, que ha ido al derbi de Shanghái esta tarde, a ese Jumilla Lorca, y que si le pagan el viaje de la segunda vuelta, que va donde sea. O sea que ahí estoy.
Tenemos muchos amigos en Lorca, hombre, y en Jumilla.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego, Antoñito.
Hasta luego.
Nos vamos, hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana a partir de las 11:30, el partidazo. Empezamos una nueva semana. Por cierto, mañana en Madrid dan mínimas ya de 0 grados. Mínimas de 0 grados. He visto nieve en Navacerrada. Y en Asturias, en Pajares, también había nieve. Así que nada, aquí estamos, al calor de la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.